Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzamos ya esta jornada de tarde y estoy segura que estas tres estupendas ponentes nos van a amenizar la tarde después, bueno, pues de haber empezado tan pronto, ¿no? Después de comer. La jornada de hoy, bueno, tiene como título el estudio comparativo de la realidad normativa autonómica del régimen jurídico de ayudas de cooperación exterior. Para tratar este tema, pues tenemos la suerte de contar, pues, con los servicios jurídicos de otras comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Baleares y de Aragón, que, como ya os había comentado por la mañana, pues son una de las pocas comunidades autónomas que tienen, pues, un texto normativo autonómico propio. Vamos a alterar un poco el orden establecido en el programa y vamos a empezar por Carmen Bouso, de nuestra asesoría jurídica, la que nos va a relatar en qué situación estamos en la comunidad autónoma, pues haciendo también un análisis comparativo con la normativa estatal. Pasaremos después con María Ángeles y luego con Ana Aguilar, que nos dará, pues, una visión, por un lado, de Baleares y por otro lado, la visión de la normativa de Aragón y, sobre todo, una perspectiva muy práctica, porque Ana Aguilar, pues, pertenece más bien al sector de gestión, ¿no? Muy bien, pues empezamos con Carmen Bouso. Cuando quieras, Carmen.
Muchas gracias, Bea. Pues mi primera intervención, que no creo que sea especialmente divertida, porque me ha tocado explicar de alguna manera cuál es el fundamento normativo de las diferentes normas de las comunidades autónomas que regulan la cooperación internacional al desarrollo. Y tengo que decir que, en relación con esta perspectiva normativa, que inicialmente la importancia de las comunidades autónomas en el ámbito de la cooperación fue muy grande y, sin embargo, existía un vacío normativo que, de alguna manera, se fue supliendo, pues, con aportaciones doctrinales, con interpretaciones de doctrina del Tribunal Constitucional y, de alguna manera, con una práctica jurídica de normas bastante innovadora. Fue precisamente en el año 1998 cuando se aprueba la Ley Estatal de Cooperación Internacional al Desarrollo, cuando por primera vez expresamente y específicamente se reconoce que las comunidades autónomas pueden ejercer una política de cooperación internacional al desarrollo. La verdad es que a lo largo del articulado de la Ley de Cooperación al Desarrollo son muchas y numerosas las referencias que se hacen por primera vez a esta política de cooperación al desarrollo. Ya en la parte expositiva, cuando haciendo la historia de la realidad de la cooperación, se pone de manifiesto que hasta ese momento han intervenido muchos agentes y muchas instituciones y que, por lo tanto, resulta necesario, y que así lo entiende la Administración del Estado, regular las relaciones de cooperación y de coordinación que debe de existir entre todas las administraciones públicas, así lo reconoce, y los agentes de cooperación. Se reconoce también en el artículo 1, cuando va a regular el régimen jurídico de la cooperación al desarrollo y establece un ámbito de aplicación diferente según que sea la Administración del Estado o el resto de las administraciones públicas. Y así como respecto de la Administración del Estado establece que dicha ley se va a aplicar en su totalidad a todas las transferencias que supongan aportación de recursos públicos, materiales o personales, a los países en vías de desarrollo, respecto de las demás administraciones públicas, señala que se va a aplicar en cuanto a los principios, en cuanto a los objetivos y en cuanto a las prioridades y en cuanto a las relaciones de cooperación que van a existir entre estas administraciones. Después de señalar la ley cuáles son estos principios y cuáles son estos objetivos que deben de inspirar esta política, viene a subrayar, y aquí lo hace extendiéndose a todas las administraciones públicas, que esos principios van a informar las políticas que, en ejercicio de sus competencias, habla en plural la ley estatal, desarrollen todas las administraciones públicas y que vayan a afectar a la cooperación o la proyección exterior de la cooperación al desarrollo. Y señala después también que se van a aplicar esas prioridades a las administraciones públicas diferentes de la Administración del Estado, que se establezcan en el plan cuatrienal de la Administración del Estado, que a su vez va a establecer las líneas generales y las directrices básicas de esa cooperación. Repite además la ley estatal que esta política va a formar parte de la acción exterior del Estado, huye en la ley de la denominación de política exterior del Estado, solamente habla de la acción exterior, y recalca que sí que es verdad que en esa acción exterior va a haber un principio de unidad del Estado, pero, respetuoso una vez más de las competencias de las comunidades autónomas, va a señalar que ese principio de unidad de acción de la Administración del Estado se va a aplicar en el marco de las competencias de las distintas administraciones públicas que vayan a afectar a la cooperación y al desarrollo. De alguna manera, la ley viene a reconocer, no explícitamente, pero una especie de relación, como si de una competencia básica estatal se tratase y de desarrollo de las comunidades autónomas, estableciendo cuáles son esas líneas básicas que, en todo caso, las políticas de cooperación al desarrollo que sí pueden desarrollar las administraciones públicas deben de cumplir, los objetivos, los principios y las prioridades, señalando además, y aquí sí que se cuida el Estado de hablar de la política exterior, que esos objetivos de política de la política de cooperación sí van a estar en consonancia con los objetivos de política exterior del Estado, que es una competencia exclusiva de la comunidad, del Estado. La ley de 1998, a pesar de ese reconocimiento explícito de que las comunidades autónomas van a poder cooperar internacionalmente al desarrollo, sin embargo, en la parte final de la ley, que es donde, pues conforme a las directrices de técnica normativa, se debe de señalar cuál es el título competencial que fundamenta la normativa correspondiente para que el resto de administraciones públicas, las comunidades autónomas, puedan conocer cuál es ese fundamento y adaptar el ejercicio de sus competencias a la misma, la verdad es que no contiene ninguna disposición final explícita de la competencia en base a la cual se fundamenta esa ley estatal. Pero sí es cierto que el examen del articulado correspondiente y esa referencia continua a que esos principios y esos objetivos, en plural, van a inspirar el ejercicio de las competencias de las distintas administraciones públicas, Estado y comunidades autónomas, parece dar a entender que sin perjuicio de esa dirección de política exterior que siempre corresponde al Estado, lo que hay en el ámbito de la política internacional de desarrollo es un conjunto de competencias, tanto estatales como de las comunidades autónomas, que les atribuye pues la Constitución y el Estado de autonomía, y que cuando tienen esa titularidad competencial van a poder ejercerla en el ámbito exterior al desarrollo. Se reconoce que existe una política de las comunidades autónomas en esta materia y las comunidades autónomas, la gran mayoría, aprueban sus leyes específicas de cooperación al desarrollo con una estructura, la verdad, y con una terminología que es muy similar y que es tributaria de la ley estatal de 1998. Empiezan señalando los principios, los objetivos, las prioridades y una regulación muy similar. ¿Cuál es el título competencial en el que se basan las leyes de las comunidades autónomas? Bueno, pues el lugar adecuado para especificar ese título competencial sería, también conforme a las directrices de técnica normativa aplicables, la parte expositiva, de manera que cualquier destinatario de la misma, después de haber leído esa parte expositiva, supiera cuál es el título competencial en base al cual se fundamenta la regulación legal. Con carácter general, las leyes de las comunidades autónomas no son muy explícitas y salvo pocas excepciones que hacen referencia a la competencia en materia de acción y bienestar social, la mayor parte de ellas hacen declaraciones genéricas sobre el preámbulo de la Constitución española, donde se manifiesta la voluntad de la nación de establecer relaciones de cooperación con otros pueblos. Se hace referencia al artículo 20 de la Ley de Cooperación al Desarrollo, artículo 20 que después, que de alguna manera resume los distintos artículos en los que la ley fue regulando la relación entre la Administración del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas. Artículo 20 que señala que, por supuesto, la política de cooperación al desarrollo se basará en los objetivos, principios y prioridades, y que ahonda un poquito más y dice que estas actuaciones de las comunidades autónomas, por supuesto, se desarrollan de conformidad con un principio de autonomía presupuestaria y de autorresponsabilidad en el desarrollo y ejecución de esa política del desarrollo, respetando siempre las relaciones de cooperación entre ambas administraciones públicas. Hay que acudir muchas veces para tratar de indagar cuál es el título competencial en base al cual, por lo tanto, estas comunidades autónomas han decidido regular esta cooperación. Y para ello son ilustrativos pues los distintos informes jurídicos que se van evacuando en el procedimiento de elaboración de estas leyes o los dictámenes de los consejos consultivos en aquellas comunidades autónomas que los consejos consultivos respectivos analizan los anteproyectos de ley, que no son todos. El examen de estos dictámenes jurídicos, el examen de estos dictámenes de los consejos de consultivos pone manifiesto que no ha sido una labor fácil tampoco identificar cuál es el título competencial específico que permite a las comunidades autónomas legislar en la materia. Existen fundamentaciones basadas en el artículo 137 de la Constitución, que garantiza la autonomía política de las comunidades autónomas para la gestión de sus intereses, y señalan algunos dictámenes que esa, por supuesto, la gestión de los intereses es la gestión de la solidaridad internacional, sin perjuicio de que tenga proyección internacional, y que la garantía política y que la garantía de esa autonomía política va más allá, como dice el Tribunal Constitucional, de un conjunto o de una suma de competencias que a las comunidades autónomas atribuye su estatuto y que, por lo tanto, tendrían competencia para legislar esta materia, que, por supuesto, tendrían la competencia derivada del poder de gasto que tienen las comunidades autónomas y, por lo tanto, esa discrecionalidad para decidir cuál es el destino de los recursos públicos, si bien es verdad que en todos estos dictámenes aluden a la doctrina del Tribunal Constitucional, que pone en directa relación la potestad de gasto con la existencia de un título competencial específico, porque el poder de gasto no es un título competencial autónoma. Se puede subvencionar una determinada materia siempre que exista competencia sobre esa determinada materia. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan finalmente casi todos estos dictámenes? Pues a la misma que aparentemente llega la Ley Estatal de Cooperación al Desarrollo, a entender que desde la perspectiva competencial la cooperación al desarrollo de las comunidades autónomas supone el ejercicio de las correspondientes competencias que sobre las distintas materias le ha ido atribuyendo el Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de que ese ejercicio de esas competencias, en lugar de tener lugar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, tiene lugar fuera de estas fronteras territoriales del Estado español. Pero todos coinciden en entender que esa proyección especial y esa proyección espacial no va a conculcar las competencias del Estado en esta materia, que podían ser la competencia exclusiva del Estado del 149.3 en materia de relaciones internacionales, que sería el gran escollo a salvar cuando se trata de fundamentar la competencia de las comunidades autónomas. ¿Por qué se dice que se respeta esta cooperación internacional al desarrollo la competencia estatal en materia de relaciones internacionales? En primer lugar, porque la ley de 1998 no se ha fundamentado en ningún momento, pudiendo a lo mejor hacerlo, en la competencia estatal exclusiva, ni ha puesto reparos de inconstitucionalidad a ninguna de las leyes autonómicas que se han ido aprobando. En segundo lugar, porque la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la competencia estatal en materia de relaciones internacionales es muy restrictiva y el Estado ha señalado que en modo alguno se va a poder entender que cualquier actuación de las comunidades autónomas que tenga proyección exterior puede ser incluida dentro de la materia de relaciones internacionales, sino que, por el contrario, dice el Tribunal Constitucional, las distintas funciones que a las comunidades autónomas las atribuyen sus respectivos estatutos de autonomía no excluyen que el ejercicio de esas funciones pueda tener cierta proyección internacional o cierta afección exterior. ¿Cuáles son los límites, a pesar de estar legitimada esa actuación exterior de las comunidades autónomas? Pues que no afecten o que no impliquen relación entre sujetos internacionales regidos por el derecho internacional. En la medida en que esas actuaciones que puedan realizar las comunidades autónomas no impliquen la celebración de tratados internacionales, no impliquen la asunción para el Estado de obligaciones internacionales, no afecte a la responsabilidad exterior del Estado ni a la dirección de la política exterior, que sí que corresponde al Estado, pero que, como hemos visto en la Ley de Cooperación al Desarrollo, esa dirección de política exterior se encarga al Estado de señalar que se produce a través de la aprobación de los planes cuatrienales, en la medida en que los principios, objetivos y prioridades de la cooperación internacional deben de estar en sintonía con esos objetivos que él mismo señala. Por lo tanto, no habría riesgo, siempre y cuando las comunidades autónomas respetasen esa normativa estatal, esos principios, esos objetivos y esas prioridades y esas directrices básicas, en que se produjese esa afección a la política exterior del Estado. Es cierto que, de todas formas, y a pesar de que se haya concluido y a pesar de que el Estado no haya recurrido ninguna ley de comunidad autónoma, que los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas que se han reformado recientemente, si se cuidan para evitar equívocos y para fundamentar su política, en reformar el Estatuto de Autonomía para incluir menciones específicas a la cooperación al desarrollo. Cataluña, Andalucía, Valencia, dentro de las competencias que asumen, expresamente van a señalar que esas comunidades autónomas pueden ejercer competencias en el exterior en materia de cooperación internacional. Existe, por lo tanto, competencia de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, en base a esa competencia, aprueban sus leyes específicas y, como dije, pues con una terminología muy común y con una estructura muy común y similar a la ley del Estado, van a regular los distintos principios, los objetivos, los instrumentos de colaboración, las modalidades de colaboración y el régimen jurídico de los agentes de cooperación. Cuando regulan las modalidades de cooperación, las comunidades autónomas, lógicamente, respetan la regulación estatal de esas modalidades y vienen a recoger la posibilidad de que exista una cooperación bilateral y una cooperación multilateral. Como la ley estatal, vienen a considerar que las comunidades autónomas van a poder ejecutar y van a poder financiar directamente actuaciones de cooperación internacional con el país receptor de la ayuda. Pero algunas comunidades autónomas, en las leyes de comunidades autónomas, llevan dando pasitos más allá en ese intento de justificar toda afección al exterior de su política, y expresamente van un poquito más allá de la ley estatal, y cuando regulan esa cooperación bilateral directamente ejercida por la comunidad autónoma, se encargan de señalar que esa cooperación directa se va a poder ejercer mediante declaraciones institucionales, mediante la celebración de acuerdos, de convenios, de memorándums, por supuesto no pueden decir tratados internacionales porque serían tachadas de inconstitucionales, con otras entidades públicas, privadas, nacionales o internacionales. Es decir, ya van señalando la posibilidad de que existan acuerdos bilaterales, de alguna manera, pero no entre sujetos internacionales, por supuesto, y no sujetos al derecho internacional, pero sí un reconocimiento de las comunidades autónomas en la materia. Regulan, en segundo lugar, como no puede ser de otra manera, nada, el carácter esencial de esta materia, la posibilidad de que esa cooperación bilateral se realice a través, no directamente, por parte de la administración de la comunidad autónoma correspondiente, sino a través de agentes de cooperación. Y, lógicamente, regulan el tema que ocupa estas jornadas, que es dotar de recursos a estos agentes de cooperación para poder acometer esta política. Entonces, regulan expresamente que se van a poder conceder subvenciones, que se van a poder formular convenios con estos agentes de cooperación o, bueno, establecer cualquier otra fórmula reglada de cooperación, siempre y cuando se trate de programas que no tengan ánimo de lucro y estos agentes de cooperación tengan experiencia y medios suficientes. ¿Qué pasa con estas subvenciones en la regulación normativa de las comunidades autónomas? Pues ya las propias leyes de cooperación al desarrollo vienen a poner de manifiesto que se trata de unas subvenciones especiales. En eso coinciden todas las leyes de cooperación al desarrollo y, conscientes de que esas especialidades son importantes, algunas de ellas ya las incorporan al propio texto articulado, con lo cual tienen un rango normativo legal. Fundamentalmente, y coinciden prácticamente todas, en señalar que se pueden hacer pagos anticipados del 100% sin exigir garantías, que se pueden adquirir compromisos de gasto para poder financiar proyectos y programas que se extiendan a varios ejercicios presupuestarios, y todas reconocen que pueden existir unos sistemas específicos de justificación y control de estas subvenciones porque así lo requiere la naturaleza de la subvención o los especiales destinatarios. ¿Qué ocurre? Que una vez establecido este nexo común, la materia no es fácil, aquí ya no coinciden todas las comunidades autónomas ni coincide el Estado con las comunidades autónomas en cuanto al alcance de esas especialidades y en cuanto al régimen jurídico correspondiente. Ninguno de los preceptos legales correspondientes habla con corrección y propiedad, sino yo creo que con una cierta ambigüedad, con lo cual a la falta de regulación precisa pues se añaden ciertas dudas interpretativas o de aplicación. ¿Qué dice el Estado respecto de esas normas especiales? No dice nada en la ley de cooperación al desarrollo, sí en cuanto señala que estas subvenciones a los agentes de cooperación las administraciones públicas, vuelvo a utilizar el término de administraciones públicas en plural, van a poder establecer su régimen jurídico. Cada una de ellas podrá establecer el régimen jurídico correspondiente a las subvenciones que otorgan. Y sí ya contiene una norma más específica en la Ley de Subvenciones Estatal. En una disposición adicional aprovecha para hacer referencia a las subvenciones de cooperación al desarrollo y viene a señalar, viene a habilitar al Gobierno para que apruebe una norma reglamentaria que va a tener rango de Real Decreto y para que pueda establecer, viene a señalar que esa norma especial aprobada por el Gobierno va a ser especial, pero se tiene que ajustar con carácter general, tampoco se sabe muy bien qué quiere decir con carácter general, a la Ley General de Subvenciones, pero va a poder establecer excepciones, se entiende que a este régimen general legal de la Ley de Subvenciones, cuando se trate de subvenciones que sean desarrollo de la política exterior del Gobierno. Excepciones que la ley refiere a los principios de publicidad, a los principios de concurrencia, al régimen de control, sanciones y reintegros. Este régimen lo siguen algunas otras comunidades autónomas y hay algunas otras comunidades autónomas que van más allá. Así como la ley estatal parece acotar la posibilidad de establecer excepciones solo a una clase de subvenciones, que son aquellas derivadas de la política exterior del Gobierno, es decir, ejercicio de la política exterior y, por lo tanto, sujetas a una gran discrecionalidad, muchas otras comunidades autónomas de sus leyes respectivas lo que hacen es habilitar también a una norma reglamentaria para que esas excepciones a los principios de publicidad, concurrencia, control, reintegro y sanciones se apliquen no ya a subvenciones específicas derivadas de una política exterior, no podrían decir, porque la política exterior es competencia exclusiva del Estado, sino que utilizan un término análogo que hace referencia a la política institucional o de proyección institucional de la respectiva comunidad autónoma en el ámbito de la solidaridad internacional. Pero luego hay otras comunidades autónomas que esas excepciones no solo las remiten a esas posibles subvenciones derivadas de esa política institucional, sino a todas las políticas, a todas las subvenciones en materia de cooperación estatal al desarrollo, en materia de cooperación internacional al desarrollo. Se señala en estas leyes de comunidades autónomas que todas el Gobierno respectivo podrá aprobar una norma reglamentaria en la que no todas las subvenciones de cooperación al desarrollo, sino que aquellas subvenciones de cooperación al desarrollo que por razón de la naturaleza de la subvención correspondiente o por razón de sus destinatarios lo exijan, también podrán establecer excepciones a la ley general correspondiente, que es la ley general de subvenciones estatal. Y luego existen otras comunidades autónomas en las que se juntan los dos supuestos. Por un lado, permiten excepciones a los mismos principios en aquellos supuestos de subvenciones que sean desarrollo de esa política institucional de la comunidad autónoma, pero que respecto de las otras subvenciones de cooperación al desarrollo que no sean desarrollo de esa política institucional, sino no, en las que no se ejerza de alguna manera esa discrecionalidad que tiene la comunidad autónoma en la materia, las excepciones serían especialidades del régimen jurídico correspondiente de justificación y control. ¿Cuál es el supuesto de nuestra comunidad autónoma con el que nos encontramos ahora que la Dirección General Organizadora de las Jornadas pretende acometer un desarrollo normativo de este o una regulación normativa de este régimen jurídico? ¿Cuál es nuestra situación y cómo debemos analizarla o entenderla en relación con el contexto autonómico y con el contexto estatal? Pues no es fácil, por la ambigüedad de todo el contexto normativo, de todas las comunidades autónomas, también del estatal, pero parece que nuestras leyes, porque tenemos dos leyes, la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo y la Ley de Subvenciones, que todavía parece ir más allá de otras comunidades autónomas. En primer lugar, porque tanto el artículo correspondiente de la Ley de Cooperación como la Ley de Subvenciones, que en este caso es una disposición adicional, remiten la posibilidad de establecer regímenes especiales no a una norma reglamentaria, no a un decreto aprobado por el Consejo de la Xunta, órgano de gobierno que es titular de la potestad reglamentaria, sino a las propias bases reguladoras de cada una de las subvenciones, con lo cual, de alguna manera, nuestras leyes parecen establecer un mayor régimen de libertad. ¿Cuál es la especialidad aparente de nuestras dos leyes en esta materia? Pues que, a diferencia de otras comunidades autónomas que cuando remiten el régimen, las especialidades las remiten siempre respecto del régimen general aplicable en materia de subvenciones y se encargan de decir que se aprobarán normas reglamentarias que establezcan las correspondientes especialidades respecto del régimen general de la ley de subvenciones, nuestra ley no hace ninguna referencia expresa a la aplicación de la ley de subvenciones. La ley de cooperación gallega viene a señalar que serán las bases reguladoras las que establezcan, por razón de eficacia, por razón de eficiencia en el control de los fondos públicos, que establezcan regímenes específicos de justificación y de control adaptados a su especialidad, y se encarga de decir que supongan la necesaria adaptación y flexibilidad de las normas aplicables en materia de régimen financiero y presupuestario. Llega la ley de subvenciones, que es posterior, nuestra ley es del 2007, y tampoco dice literalmente, en teoría pudiendo decirlo, porque seguramente el autor del proyecto normativo, cuando tenía que regular las subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, pues tenía delante el régimen jurídico aplicable en otras comunidades autónomas, con lo cual, si hubiera querido, hubiera podido ser más explícito. Y no lo hace, simplemente habla genéricamente de que estas subvenciones, evidentemente, en la medida en que son fondos públicos, van a estar sujetas a principios de publicidad y concurrencia con carácter general. Bien, es verdad que también se encarga de decir que en aquellos supuestos previstos en el artículo 19.2 de la ley de subvenciones, cuando concurran esos supuestos, que son los supuestos de concesión directa, también se van a poder aplicar, también se van a poder conceder las subvenciones de cooperación al desarrollo sin sujeción a esos principios. Y esa disposición adicional de la ley de subvenciones pues remite de nuevo a las bases reguladoras y señala que podrán establecer sistemas especiales de justificación y control en la medida en que la naturaleza de las subvenciones y la naturaleza de los destinatarios o las especiales condiciones de los destinatarios lo exijan. Es decir, en ningún momento la ley, las dos leyes reguladoras de la materia han utilizado el término «se seguirá» con carácter general, es decir, no solo los principios legales y básicos de la Ley General de Subvenciones, sino su plasmación en cada uno del articulado de la ley por nuestras subvenciones de cooperación al desarrollo. Bien, es verdad que existen principios básicos, que existen artículos básicos de la Ley Estatal de Subvenciones, que cuando se elabore el reglamento correspondiente habrá que cotejar adecuadamente hasta saber cuál es el alcance que se le puede dar a esos preceptos. Y en cuanto al alcance de la remisión que hacen nuestras leyes a las bases reguladoras de las subvenciones, existe una peculiaridad en nuestra comunidad autónoma, por lo menos con respecto a la normativa estatal, desconozco si con respecto a la normativa subvencional de otras comunidades autónomas, y es que, así como en el Estado las bases reguladoras de las subvenciones son normas, son disposiciones de carácter general, y así lo señala la Ley General de Subvenciones, aprobadas por orden ministerial, y que van a someterse en su aprobación al procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general del artículo 24 de la Ley del Gobierno, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ley de subvenciones, las bases reguladoras de subvenciones no son necesariamente disposiciones normativas. La ley señala que las van a aprobar los órganos concedentes, nuestros consejeros, en el caso de las consellerías, los presidentes o directores, en el caso de los organismos autónomos, y los órganos rectores correspondientes, en el caso de entidades públicas instrumentales. Pero sí es verdad que nosotros tenemos un artículo, el artículo 14 de la Ley de Subvenciones, que viene a señalar que, sin perjuicio de que el Consejo de la Xunta pueda establecer los criterios básicos, los órganos concedentes de las subvenciones deberán establecer las bases reguladoras correspondientes antes de disponer de los créditos. Esta remisión que hace nuestro legislador autonómico al sin perjuicio de que se puedan establecer los criterios básicos por parte del Consejo de la Xunta, entendemos que es una habilitación al Consejo de la Xunta para que, cuando considere necesario establecer las líneas directrices o las líneas básicas de una determinada línea de subvenciones, así lo establezca, de alguna manera restringiendo la especial discrecionalidad propia de esa política subvencional, de manera que las bases reguladoras se van a tener que ajustar a esa normativa, y ello va a suponer una determinación normativa de las bases reguladoras correspondientes. Con lo cual, entiendo que, sin perjuicio de que tanto la Ley Gallega de Cooperación como la Ley Gallega de Subvenciones permitan que sean las propias bases reguladoras las que regulen esta materia, un principio de seguridad jurídica y, de alguna manera, un principio de respeto a la ley sería que se hiciese por un decreto del Consejo de la Xunta, por una norma reglamentaria, que sería así un reglamento ejecutivo, tanto de una como otra ley, que se tramitaría por el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general con audiencia de los sectores especialmente interesados, que tendrían sus aportaciones que hacer y que, por supuesto, beneficiarían siempre al órgano correspondiente a la hora de redactar la norma. Esta es, de alguna manera, la exposición con carácter general que me corresponde a mí de cuál es la situación normativa de las comunidades autónomas. La nuestra es, sin perjuicio de la regulación legal, en materia reglamentaria incipiente, porque en eso se está, y de alguna manera estas jornadas, pues, como los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general siempre deben hacerse para garantizar la legalidad, su acierto y su oportunidad mediante toda clase de aportaciones, entiendo que estas jornadas son especialmente importantes para tratar de asegurar esa legalidad, ese acierto y esa oportunidad. Y tenemos la suerte de poder contar con compañeras de otras comunidades autónomas que han ido ya un poquito más allá, que tienen su norma reglamentaria correspondiente, que se han tenido que enfrentar a esos problemas de alcance de las especialidades o excepciones que se puedan establecer respecto de la regulación legal y que nos van a ilustrar y que nos van a aportar, yo creo, muchos datos para que nuestro camino sea un camino más adecuado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Si os parece, hacemos un turno de preguntas al final de todo. Esperamos por las tres intervenciones. Y como este formato de ponencias es una mesa redonda, concluimos con las dos ponentes siguientes. Y la siguiente conferenciante es María Ángeles Berrocal. Ella es abogada del Gobierno de Baleares y nos va a explicar un poco la normativa que tienen ellos en la Comunidad Autónoma de Baleares y, sobre todo, incidiendo en las particularidades de su normativa autonómica con respecto al Real Decreto 794 y con respecto también a otras comunidades autónomas. Cuando quieras, María Ángeles.
Gracias. Bueno, antes que nada, agradeceros a la Xunta de Galicia y a las personas con las que he estado en contacto estos días, Pilar, con Isabel, por haber contado con nosotros y en concreto conmigo para asistir a estas jornadas. Porque salir de las islas siempre es bueno, porque uno acaba pensando que vive en un mundo paralelo y luego se da cuenta de que no, de que hay algo más allá del mar. Pero bueno, lo que sí que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares también agradece es, sobre todo hablo en nombre de las personas que Ana conoce, que son las redactoras del decreto que ya tenemos en vigor, de nuestro decreto 115/2010, pues agradecer que se haya visto que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene una norma que siempre es mejorable. De hecho, yo os intentaré contar hoy qué tropiezos hemos tenido ya y qué cosas ya están las técnicas de la Dirección General de Cooperación y de nuestra Agencia de Cooperación trabajando en una modificación de este decreto, muy puntual, pero que consideramos necesaria. Quiero decir que agradecemos que os parezca bien el decreto balear. Enlazando con lo que estaba diciendo Carmen, es cierto y bastante curioso lo de los títulos competenciales, porque nuestra Ley de Cooperación al Desarrollo es anterior al Estatuto de Autonomía, que se llama nuevo, de segunda generación, aprobado por Ley Orgánica 1/2007. Como la ley nuestra de cooperación era anterior, en el preámbulo nadie se atrevía a decir qué título competencial estábamos usando, por si alguien lo leía, no tenía nada mejor que hacer que poner un recurso de inconstitucionalidad, que estas cosas a veces pasan. Entonces, decíamos, muy prudentes, que todo esto sin perjuicio de tocarle al Estado, nada más lejos de nuestra intención, su exclusividad en 149.1.3. que, como bien decía Carmen, relaciones internacionales, el constitucional siempre ha dicho que es lo que todo el mundo entiende por relaciones internacionales entre Estados, es decir, alta política internacional. Títulos competenciales ya había en el anterior estatuto, pero por sí las moscas, en el 105 de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, dejaron claro, cuando hicieron el proyecto de estatuto y cuando se convirtió en ley orgánica, que en materia de cooperación al desarrollo, desde luego, éramos competentes. Pero lo digo para quien le interese mirar el tema, si tiene alguna noche de insomnio y se quiere leer estatutos, fíjense que el 105 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares es un artículo que no está o sea, no es el 30 de competencias exclusivas de la comunidad autónoma ni el 71 que le transfiere competencias a los consejos insulares. Es un artículo que está en otro capítulo. Es decir, que ni siquiera a la hora de meter este título competencial se atrevieron a meterlo en el artículo 30 para decir que era competencia nuestra. Creo que era un temor infundado porque en materia de acción, de lo que se llamaba antes acción social, sí que la cooperación al desarrollo entra, porque como bien nos explicaban esta mañana, estas ayudas van dirigidas, o es una manera de financiar en un 90% la actividad de las entidades con las que trabajamos, que son las ONGs. Hay otro tipo de entidades también, pero la segunda clase de subvenciones, las que están sujetas al principio de concurrencia y publicidad, es con las que se trabajan con las ONGs. Y lo que se está haciendo es subvencionar la actividad de ONGs radicadas, ahora veremos de qué manera lo hemos podido hacer, en el territorio de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, que hacen acción al desarrollo en los países y en las regiones donde el gobierno de las Islas Baleares entiende que es política suya o que es conveniente en cada plan director que se va aprobando que es bueno hacer cooperación al desarrollo. ¿Por qué era necesario o por qué nosotros defendemos a capa y espada que mucho mejor un decreto que órdenes de bases o resoluciones concretas que hagan excepciones a la ley de subvenciones? Porque nos beneficia a todos, da seguridad jurídica a los técnicos que trabajan en la materia y a las entidades que se dedican a la acción, a la cooperación para el desarrollo también. Porque si no, estamos atados a una legislación que está pensada para justo lo contrario. En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares fue de la primera, siento contradecir a Mario, que ha dicho esta mañana que no, pero como es nuestro orgullo, en tener una ley de subvenciones propia en el año 2002. Pionera, basada en los principios de transparencia, publicidad y absoluto control del gasto público. De hecho, que el Estado saque una ley de subvenciones, pues solicitó sospechas de inconstitucionalidad de más de uno. ¿Por qué? Porque en administrativo, la administración hace tres actividades clásicas de toda la vida, por mucho que queramos complicar el derecho administrativo, que son policía, fomento y lo he querido decir tan rápido, la siguiente y la elaboración de desarrollo reglamentario. La actividad de fomento, fomentar aquello que se considera bueno para los intereses públicos, fomentar es subvencionar. Y la actividad de fomento, el constitucional, lleva toda su historia diciendo que no es un título competencial de por sí, es decir, que va unido a quien tiene la competencia. Si yo tengo la competencia en materia de cooperación al desarrollo en acción social, pues yo puedo fomentarla. Hacer una ley general de subvenciones estatal, por eso no es básica en todos sus preceptos, tiene sus dudas de que el Estado tuviera un título competencial para hacerlo. Y las dudas quedarán para siempre ahí. Porque, en teoría, el carácter básico de esa ley habría que ponerlo un poco en cuarentena. La cuestión es que el Estado en el 2003 saca la ley de subvenciones y la comunidad autónoma, aprovechando que algunos preceptos el Estado ha dicho que son básicos y como somos la isla de la calma y no le vamos a poner un recurso de inconstitucionalidad, por mucho que nos lo pareciera, lo que hacemos es sacar un decreto legislativo, un texto refundido, en el 2005, adaptándolo a los preceptos básicos que sacó el Estado en el 2003. Pero os decía, que creo que es lo que os interesa, antes de que os durmáis, que la ley de subvenciones va justo en el sentido contrario al que hay que ir en materia de cooperación al desarrollo. Es decir, la ley de subvenciones establece que las excepciones a los principios de concurrencia tienen que ser absolutamente restrictivas, estar absolutamente motivadas, porque son la excepción al régimen que está estableciendo la ley de subvenciones. Que las excepciones al sistema de control del gasto y de los sistemas de justificación también tienen que estar absolutamente motivadas. Y nosotros lo que necesitamos para cooperación al desarrollo es un sistema más flexible. Por eso, aunque nuestro decreto legislativo del 2005, en el artículo 5, ya dice, ya habla de un régimen especial de las ayudas al exterior, ya lo decía nuestra Ley de Cooperación al Desarrollo, que es del año 96, ya decía, el Gobierno de las Islas Baleares, mediante decreto, puede exceptuar los principios de publicidad o concurrencia u otros aspectos de régimen de gestión, pago, control, reintegro, sanciones, en los procedimientos de concesión de subvenciones con cargo a los créditos de cooperación para el desarrollo, en la medida en que estos sean desarrollo de la política de proyección institucional de la comunidad autónoma en el ámbito de la solidaridad internacional, y le añadía, y sean incompatibles con la naturaleza de las subvenciones o con sus destinatarios. Es decir, que para exceptuar eran demasiados requisitos, solo las líneas de proyección institucional de la comunidad autónoma y solo cuando los principios de publicidad y concurrencia fueran incompatibles con la naturaleza de la subvención o su destinatario. Demasiado informe para poder elaborar este decreto colgándolo solamente de esto. Pues en el 2005 se aprovecha el texto refundido de la Ley de Subvenciones y ya se dice que las ayudas al exterior van a tener un régimen especial. En el artículo 5, el párrafo primero de nuestro decreto legislativo de subvenciones dice, por decreto del Consejo de Gobierno deben aprobarse las normas especiales reguladoras de las ayudas al exterior, sin ningún género de dudas. Es decir, manda ya un decreto para establecer que tendrán un régimen especial. Y luego, en el segundo dice, esta regulación puede contener excepciones justificadas a los principios de publicidad y concurrencia, como también reglas especiales en relación con el pago, justificación, comprobación y control de la aplicación de los fondos, el reintegro, el régimen de infracciones y sanciones, en la medida que las subvenciones se fundamenten en la actividad de proyección institucional y cooperación, y luego le añade, y la naturaleza de los proyectos o las características de los destinatarios así lo requieran. De manera que queda más abierto y no hay ninguna duda ya de que habrá un régimen especial. Cuando se elabora el decreto, ya tenemos conocimiento de las normas que se habían publicado en el 2009 por la Agencia de Cooperación, que son nuestra base a la hora de regularlo. El decreto del 115/2010 nuestro se basa tanto en la Ley Balear 9/2005 de Cooperación al Desarrollo como cita la estatal también, pero sobre todo se basa en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Subvenciones nuestro, el de 28 de diciembre del 2005, para decir que esto es una excepción precisamente a la Ley de Subvenciones. Porque de la otra manera, sacando bases reguladoras, que sería otra opción, el peligro que yo le veo es que sacar una base reguladora pendiente o colgando de la Ley de Subvenciones, estableciendo las excepciones, siempre van a tener que estar justificadísimas estas excepciones si no se tiene un decreto que diga, pues eso precisamente, que haga de colchón, que establezca que estamos hablando de otra cosa completamente diferente a una actividad de fomento normal con destinatarios locales y, por lo tanto, que el régimen es tan especial que yo no puedo cada año en una base arriesgarme a que me la tiren para atrás o me la impugnen utilizando precisamente una ley cuyos principios son contrarios a la excepcionalidad, que es la de subvenciones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues establecer dos tipos de ayuda. Unas, las que se conceden unilateralmente en base a esa política de proyección institucional de la comunidad autónoma en el ámbito de la solidaridad internacional. Estas subvenciones de proyección institucional se conceden, dice el decreto, para financiar programas, proyectos o actividades de cooperación internacional, y aquí se incluyen las emergencias de carácter urgente o inmediato y la acción humanitaria. Y dice, así como las que se articulen a través de nuevos instrumentos de cooperación. Un eufemismo, porque se puede hacer una cooperación, luego veremos que los beneficiarios pueden ser estados directamente, nosotros en eso no nos hemos cortado, ya nos cortarán si consideran que hemos invadido competencias de alguien en su momento, y hablamos de instrumentos de cooperación porque ya sabemos que tratados internacionales solo son entre Estados, pero lo que la ley no prohíbe puede intentarse y debe intentarse en el ejercicio de las competencias de cada uno. Y el segundo grupo, que es el que les interesa en especial a las ONGs, son todas aquellas subvenciones de ayudas de ayuda para cooperación para el desarrollo, perdón, y solidaridad internacional, que sí se someten a principios de publicidad y concurrencia competitiva. Para estas se establece un sistema de transparencia, publicidad y concurrencia competitiva, pero específico, porque el de la ley de subvenciones, repito, no nos sirve, porque va en sentido contrario al espíritu de estas ayudas. Lo que hace nuestro decreto es, sí, habrá publicidad, habrá concurrencia y transparencia, pero en el sistema de justificación vamos a admitir modos de justificación que la ley de subvenciones, la intervención no nos pasaría de ninguna de las maneras. Y con esta regulación, sí. Y otras cuestiones, como por ejemplo los plazos de ejecución de esos programas, que es dificilísimo que se adecúen o que se ajusten al ejercicio presupuestario normalmente. Es decir, todos los problemas que día a día iban planteando estas subvenciones si no tenemos una regulación específica que las contemple. Bueno, la compatibilidad en el artículo 3 es exactamente igual, diciendo que si hay otras hay que manifestar cuáles se tienen. Y vamos con el artículo 4, que aquí creo que nos dio un ataque de optimismo y ya es el que tenemos sobre la mesa para en la resolución de 5 de febrero del 2011, que os la dejaré, que es la que hemos convocado. Ya ha habido que atar un poco, frenar el carro, visto que, claro, tú haces la ley con una muy buena el decreto, perdón, con muy buena voluntad y luego te das cuenta que has abierto demasiado la mano y tienes problemas que hasta tú mismo detectas. Problemas, pues que aquí pueden ser beneficiarias, según nuestro decreto, de las ayudas concedidas unilateralmente, estados y organizaciones internacionales de derecho público creadas por tratado de acuerdo internacional y personas jurídicas extranjeras, públicas o privadas, sin ánimo de lucro. Bien, problema de estas unilaterales, el único que voy a señalar. Es un agujero antimateria para la concesión sin ningún tipo de control. En la concesión, digo, no en la justificación. Entonces, bueno, que cualquier poder público simplemente diciendo que está proyectando su imagen de solidaridad pueda elegir directamente a una persona jurídica extranjera, pública o privada, sin ánimo de lucro, para financiarle un programa, no es el espíritu, pero es lo que en la realidad está pasando y puede pasar. Y entonces eso sí que plantea problemas, porque ahí no se sabe distinguir por qué a este se lo doy directamente y a estos otros los hago ir a un procedimiento de concurrencia. Para las ayudas de emergencias urgentes e inmediatas y de acción humanitaria, pues por supuesto, personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro españolas que tengan presencia, experiencia e implantación en la zona y que sean la vía única o preferente de acceso a la acción humanitaria. Estas también irían con un informe del órgano directivo competente que haga la propuesta directamente, por concesión directa, y no tendrían que ir a la concurrencia, a la publicidad de concurrencia competitiva. Es lógico, estamos hablando de un desastre, de una urgencia y de que sabemos en la Dirección General de Cooperación que hay alguien, hay una persona jurídica española que tiene presencia en la zona, experiencia e implantación, y es en ese momento, ojo, el decreto lo deja claro, la vía única o preferente de acceso a la acción que se quiera hacer. Entonces, si eso queda reflejado en el expediente administrativo o en la memoria justificativa para concederla directamente, no vamos a hacer un procedimiento de concurrencia competitiva. Y luego, las ayudas sometidas a los principios de publicidad y concurrencia competitiva. Aquí, que es donde os decía que el concepto ha quedado demasiado amplio y nos plantea un problema que ahora os contaré. Pueden ser beneficiarias todas las entidades jurídicas privadas sin ánimo de lucro radicadas en las Islas Baleares que realicen actividades en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad. Esa radicación en las Islas Baleares había que exigirla, porque, claro, nosotros estamos ejercitando la acción de fomento respecto a una competencia nuestra, pero tiene que tener un elemento de conexión con el territorio de las Islas Baleares. Definimos que entendemos por radicadas pues las que estén inscritas en el registro de asociaciones o fundaciones de las Islas Baleares o, si también puede, nos vale que sea beneficiaria, cualquier entidad que esté en el registro de asociaciones o fundaciones de ámbito estatal, cualquier otro registro, pero que tenga un domicilio social o establecimiento en las islas. Y también hemos tenido que definir establecimiento porque la experiencia es la gran madre de la ciencia y había pues personas que se presentaban a, o entidades que se presentaban a, a solicitar subvenciones y realmente su capacidad y solvencia no era ninguna. De hecho, a veces no había ni local cuando hemos ido a comprobar. Por lo tanto, ahora se exige que o tengan sede o delegación permanente o que tengan un equipo de gestión o trabajo con capacidad de decisión en las Islas Baleares, también para luego controlar. En segundo lugar, también es aplicable o pueden ser beneficiarias, y aquí voy a llamar la atención, las comunidades baleares establecidas en vías de desarrollo que estén inscritas en el registro oficial de comunidades baleares asentadas fuera del territorio. Bueno, lo de las casas, en nuestro caso, esto se resume, se les llama las casas baleares en el exterior. Están pensadas para los que fueron en su día emigrantes baleares a ciertos países de Sudamérica. Están reguladas como beneficiarias en este decreto, esas comunidades baleares establecidas en el exterior. Les es aplicable el decreto, pero curiosamente estas comunidades baleares no se relacionan, en nuestro caso, orgánicamente con la Dirección General de Cooperación, sino que están en una fundación aparte, o se relacionan con una fundación aparte, a quien también se le ha recordado que para esas ayudas también es aplicable este decreto, porque no lo tenían muy claro. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que hemos abierto la mano, atendiendo a lo que decía el decreto estatal, a las agrupaciones de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, y ya que estábamos, a las comunidades de bienes o cualquier tipo, y aquí es donde, de unidad o patrimonio separado sin personalidad jurídica, que sin ánimo de lucro puedan llevar a cabo actividades en materia de cooperación al desarrollo. Bueno, ¿qué ha habido que hacer en la resolución? Porque, os vuelvo a decir, no solo agrupaciones que les puedes exigir que mantengan el compromiso de no disolverse mientras estén realizando el proyecto, igual que en materia de contratación, en una UTE de dos empresas que se unen para hacer una obra, tienen que firmar el compromiso de que van a seguir en UTE hasta que la obra esté finalizada. Pues a una agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, se lo puedes exigir. Una comunidad de bienes, bueno, si hay que perseguirlas luego, incluso jurídicamente, sabemos que responden los comuneros. Pero esto de un patrimonio separado sin personalidad jurídica, a los de derecho nos pone un poco los pelos como escarpias, hablando coloquialmente. Porque a ver cómo se persigue luego un patrimonio separado, ¿separado de quién? Sin personalidad jurídica. Con lo cual, en la resolución de la convocatoria ha habido que perfilar que, en todo caso, tiene que el proyecto lo tiene que firmar una persona que acredite que tiene la representación legal de la beneficiaria, lo cual es un contrasentido. Esto no nos ha salido bien, no todo sale bien. ¿Por qué? Porque si yo digo en la resolución que quiero un representante legal que acredite que es el representante legal, uno es representante legal de quién, de una personalidad jurídica, ¿sí o no? O de una persona física. Pues un patrimonio separado sin personalidad jurídica no tiene personalidad jurídica, así que los estamos volviendo locos. Por el momento, crucemos los dedos, no se nos ha presentado ningún patrimonio separado de nadie a ninguna subvención, porque tendríamos un problemilla para decirle si entra o no entra y si le representa. Así que este 4 ya estamos pensando en tocarlo. Y segundo problema, las entidades religiosas. Bueno, ¿qué ocurre con ellas? Es una materia que tocan bastante, la cooperación al desarrollo. Además, entra dentro de los fines para las que están creadas, pero resulta que nosotros exigimos en el decreto estar inscritos en el registro de asociaciones o entidades o fundaciones, perdón. Las entidades religiosas están excluidas en el primer artículo de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación del 2002. La primera preocupación del legislador es decir, esto no vale para las entidades religiosas, es decir, no son asociaciones a los efectos de esta ley. Las entidades religiosas tienen su propio reglamento de entidades religiosas del año 81, que incluso se discute si tiene carácter constitutiva la inscripción en el mismo, no meramente declarativa. Traduciré, si una entidad religiosa no existe en el mundo si no se inscribe en ese registro, lo cual va en contra de los principios generales en materia de asociación desde la Constitución, que dice que yo tengo personalidad jurídica y después ya me la reconocerán en el registro de asociaciones, pero yo la tengo desde que me constituyo como asociación. Bien, pues ellas no, ellas tienen un régimen específico y hasta que el Ministerio de Justicia, del que dependen, les dice que son realmente entidad religiosa, parecen no adquirir personalidad jurídica. Digo parecen porque ni el Constitucional en una sentencia reciente se ha atrevido a utilizar un lenguaje categórico en cuanto a ellas. ¿Qué problema hay en la práctica? Que cuando una entidad religiosa se te presenta a una convocatoria, decreto este que os decía, de que regula las entidades religiosas, el registro de entidades religiosas del año 81, dice en cuanto a lo que más nos importa a nosotros, que es la persona legalmente responsable o que representa a la entidad, no lo pone como un requisito exigible sí o sí. Dice, si procede, en sus estatutos se pondrá la relación nominal de las personas que ostentan la representación legal. Esto de si procede, pues mire, para mí va a proceder siempre, y aquí empieza la guerra, porque se te presenta la diócesis. O, claro, que canónicamente tendrá toda la personalidad que quiera, pero a mí me tiene que traer a un representante legal para y ellos te sacan su registro. Es que yo no tengo por qué decirle quién es con nombres y apellidos. Pero mira, que esto no es una novela de misterio. Yo le voy a dar la subvención porque a mí me parece fantástico su programa, pero cumplan con los requisitos. Yo creo que ese registro está pensado para unas cuestiones y que no nos tiene que parar en cuanto a exigirles los requisitos que tienen que cumplir a las entidades religiosas, que hay que exigírselos conforme a la legislación, que no las excluye para nada. Habla de personas jurídicas, incluso nosotros somos generosísimos, hasta aceptamos que venga un patrimonio separado, que yo espero que no venga hasta que no se arregle la manera de ver cómo lo solucionamos lo de la representación legal, pero venga con los requisitos. Y el proyecto, preséntemelo firmado por alguien y acredíteme que ese alguien de verdad vincula a la diócesis, vincula a la asociación de hermanos misioneros, no sé qué, porque como usted no está en el registro de asociaciones, porque no ha querido estar, al menos cumpla con estos requisitos y le tengo que dar fondos públicos. Ese es, lo digo por si os encontráis, a lo mejor somos nosotros solos los que tenemos problemas con las entidades religiosas, problemas de este tipo, ¿eh? Quiero decir, no de ninguno, porque no, es que en este tema hay que estar especialmente prudente. Es simplemente por esa regulación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Porque esta mañana decían los ponentes de esta mañana que el problema de hacer un decreto era la cristalización. Les daba miedo cristalizar en un decreto determinadas cuestiones como los beneficiarios, sistemas de justificación, porque después es muy complicado cambiar un decreto. Sí, es igual de complicado en el Estado que en una comunidad autónoma, porque depende de la voluntad política y ya sabemos lo que es eso. Es algo impredecible y no está en manos de los técnicos. Pero os diré, sacar una resolución de bases tampoco está en manos de los técnicos. O sea que si es por prever problemas, los mismos vamos a tener teniendo que sacar una base cada año que teniendo un decreto. Sin embargo, el decreto, una vez puesto, una vez que entra en vigor, sí que para los vaivenes discrecionales del órgano gestor de turno. Porque al menos, escuchando a las ONGs y a los interesados, etcétera, pones unos máximos o unos mínimos, según se quiera ver. Y después son las resoluciones las que dependerán de cómo lo vea el director general de cada legislatura. Entonces, desde el punto de vista técnico, yo soy una gran defensora de que haya un decreto en esta materia, por la especialidad y porque nos conviene a todos. Y porque os diré una cosa, se está grabando, ¿verdad? Bueno, me da igual, porque tengo amigos interventores, pero tal. Se produce un efecto sedante en la intervención, en nuestra experiencia. Es decir, como ya hay un decreto y como este decreto establece que valen las cuentas justificativas, valen la presentación de estados de balance, hemos puesto en la resolución, valen los recibos de caja, etcétera, pues con enseñarles el decreto, al menos su empuje del no lo logras parar un poco. Y después, cuando lo estudian, realmente nosotros no hemos tenido problemas con la intervención en esa fase de justificación, ¿eh? Ya digo, los problemas los tenemos en cuanto a la hora de que las entidades beneficiarias se presenten con los requisitos legales con unas determinadas con determinados grupos. La siguiente ventaja de tener el decreto es que después, cuando te das cuenta de estas cosas, las técnicas han podido, por ejemplo, en la resolución de 5 de febrero del 2011, exigir, porque el decreto dejas abierto, además de lo que exija la base de cada convocatoria, y con esa técnica legislativa tú pones el mínimo en el decreto. Y en la resolución, si el decreto te autoriza a exigir más cosas, porque en esa resolución tú vas a financiar proyectos de una determinada entidad o ese año vas a dedicar 5 millones de euros a esa línea, como gestor, el director general o el órgano competente en la materia puede ese año decir, y además exijo esto otro. Por ejemplo, a nosotros, a las agrupaciones, el documento formal que diga que no se van a disolver mientras dure el proyecto, y a cualquier entidad que se presente cumplimentar los modelos oficiales que ya han hecho las técnicas, que están colgados en la página web de la Dirección General de Cooperación y en la Agencia Balear de Cooperación, pero además de manera obligatoria, de modo que en la resolución se dice, si usted no presenta la solicitud en este formulario, y no solo la solicitud, la modificación del proyecto, que también la permitimos, para poder reinvertir remanentes o porque la beneficiaria considera que se le puede dar más plazo, las prórrogas, todo tiene que ser con los modelos oficiales de la página web. Y lo que es más importante, para evitar luego que cada uno lo interprete a su manera en cuanto a los documentos que presenta, el modo de justificación también tiene un modelo oficial. Le hemos dado tanta relevancia que en la resolución del 2011, la convocatoria del 2011, la no presentación en el modelo, primero se le avisa de, oiga usted, me lo presenta en papel y en la base ya le puse que lo tiene que presentar en el modelo oficial, si insiste y no lo presenta, es causa de tenerle por renunciado a que su proyecto ni siquiera se bareme. Y así se unifica. Y eso no lo dice el decreto, por eso decía que siempre que el decreto deje la puerta abierta de que estos son los requisitos mínimos y estos son los beneficiarios que irán en todo caso, y pongas, como hemos puesto nosotros, en todo caso tenéis que cumplir estos requisitos. Y luego hay un apartado abierto que dice, además de los que cada convocatoria específica quiera añadir, y es un sistema mixto. Tienes un decreto que cualquiera sabe cuáles son los principios mínimos y además el sistema de poder sacar en la resolución los otros específicos que quieras, según la línea que vayas sacando. También lo que ha sido un paso adelante es que hemos salido también del lío o hemos superado lo de los capítulos. Pues, por ejemplo, que se hablaba esta mañana, en esta convocatoria que tenemos ahora en marcha se han destinado 3.780.000 euros a capítulo 4, transferencias corrientes, y para transferencias de capital 720.000 euros. Pero en cuanto al plazo de ejecución, pues ya no depende del ejercicio presupuestario. No lo encuentro, si me disculpáis un momento, porque esto es la edad que antes veía. A ver. Bueno, son 18 meses, ahora no encuentro en qué apartado y se cuentan a partir de la presentación. Tienen que empezar la ejecución durante el 2011, pero no va sujeto, por supuesto, al ejercicio presupuestario. Si tenemos solo la ley de subvenciones, por mucha base reguladora específica en materia de cooperación al desarrollo que tuvieras, sí que no podrías poner esta excepción, porque viene intervención y te dice, se acaba el ejercicio presupuestario, ¿dónde está la justificación de esto? Y eso sí que no puedes, la ley de subvenciones no te permite, no te da ese margen para decir, no es que, oiga, mire, aquí excepcionamos porque precisamente el plazo de ejecución, la base dice, pues te dirán, pues esta base la tengo por no puesta, porque mi ley de finanzas, etcétera, norma de rango superior, está por encima de lo que haya puesto usted en unas bases aprobadas por un director general. La otra cuestión que yo os quería comentar es en cuanto a la naturaleza de esos criterios de graduación que nosotros hemos copiado sin ningún rubor, vilmente y copiado a la letra, de lo que había hecho en sus instrucciones la Agencia Balear, perdón, la Agencia Estatal de Cooperación, y que para nuestra sorpresa el Estado no había puesto en su decreto. Y lo hemos puesto por la cuestión de los reintegros. En el artículo 36 de nuestro decreto hemos puesto en los casos de revocación los criterios de graduación, queriendo distinguir también con la idea de distinguir qué es lo que se puede pedir de reintegro cuando el incumplimiento es finalista, el incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la subvención, que es del 100%, el plazo de ejecución de la actividad sin haber pedido la autorización a la prórroga, un 20%, cuando lo que te retrasas es en la presentación de la justificación o hay una justificación insuficiente o deficiente, pero ojo, la actividad está 100% hecha, es decir, que es un defecto de falta de justificación formal, un 10%, porque es meramente formal y porque a lo que nosotros queremos atender es que el proyecto se haga y que cumpla la finalidad para la que se dio. Si la justificación es deficiente, pero yo veo el colegio y el colegio se está empleando para que los niños de esa zona estudien educación primaria, pues será muy deficiente, pero basta con el 10%. Y ya digo que no es invento nuestro, que lo copiamos de la agencia estatal. Y cuando lo que se haya incumplido es el requisito de las medidas de difusión, el 10%. Es decir, que no se haya puesto el logo de que está financiado por la comunidad autónoma de las Illes Balears. Y con eso salvamos que si nos íbamos solo a la ley de subvenciones o no establecíamos algún criterio de graduación, podíamos encontrarnos con esas interpretaciones en las que cualquier incumplimiento parcial puede dar lugar, según cómo se interprete, a que un técnico tramite y redacte una resolución y se apruebe una resolución de reintegro total del valor de la subvención, cuando ha habido realmente un incumplimiento que puede ser incluso formal o material parcial. Otra cuestión que sí que se nos ha pasado a todos por alto y que habrá que tocar es que en materia de subvenciones, y esto es una subvención específica y especial, hay que distinguir y se sigue sin distinguir, y a mí me parece esencial, entre un procedimiento de reintegro por un incumplimiento, es decir, la revocación por incumplimiento, y lo que es una revocación porque en el acto de concesión es nulo de pleno derecho, o bien porque me han falseado los datos, bien porque no podía ser nunca entidad beneficiaria, etcétera. Porque esos sí que son supuestos de reintegro 100%. Porque ahí no estoy hablando de una revocación, porque te he dado algo, tú no has cumplido, es modal, la subvención es modal, y por lo tanto devuélveme parte de lo que te he dado en razón del nivel de incumplimiento, sino que hay un acto nulo de pleno derecho que hay que hacer desaparecer, además del ordenamiento jurídico, y que puede tener otro tipo de consecuencias. Las consecuencias de que el acto de concesión sea nulo de pleno derecho o que la revocación sea por un incumplimiento total adornado con otras pinceladas de incumplimiento son bastante graves o pueden llegar a serlo. Pero yo lo que quiero insistir, aparte de para ir acabando y no cansaros más porque todavía tiene que intervenir mi compañera, es que los sistemas de control a posteriori son lo que pueden salvar que este régimen de ayudas siga funcionando como funcione, además de lo que se ha dicho por la directora de la agencia de hacerle entender al ciudadano de que su dinero va destinado a algo realmente útil y que tenga constancia de qué se dedica. El sistema de control, las ONGs sois las primeras interesadas, a la par que la Administración, porque cuesta mucho dar credibilidad a estas políticas de acción de cooperación y muy poquito tiempo encargarse en dos titulares el trabajo que hacéis vosotros y que se hace desde la Administración de intentos de control. Con lo cual, yo creo que a veces los juristas y los interventores y los abogados damos muchas vueltas, a lo mejor para venir a Santiago a dar conferencias y a ir a otros sitios, a cosas que no tienen tanta importancia respecto a la naturaleza jurídica que tengan, sino que lo que hay que fijarse es en la finalidad. Controles exhaustivos de que las actividades realmente se han hecho. Os pongo dos ejemplos, en dos legislaturas diferentes y con dos legislaciones, es decir, dos campos normativos completamente diferentes. Cuando alguien quiere defraudar, defrauda. Nosotros nos hemos encontrado con dos casos graves en los últimos 6 años. Uno, se trataba de un señor que había conseguido, un señor privado, él solito, en nombre de una fundación que luego se descubrió que no existía. Es decir, que aquí fallan los controles de la propia administración. Pero bueno, si ya has ido metiendo la pata, al menos al final intenta arreglarlo. Consigue un convenio de colaboración antes de que existiera el decreto, en el que se le concedió 500.000 euros para instalar una desaladora en una zona paupérrima de un país de Sudamérica. 2 años después, a alguien se le ocurre preguntarse a sí mismo, porque tiene un rato libre, ¿qué habrá sido de la desaladora? Y se pone en contacto con el beneficiario y le dice que en el convenio había una serie de obligaciones que tenía que cumplir, como dar cuenta del proyecto, cómo estaba, a cuánta población estaba dando servicio de agua potable, etcétera. Y el señor contesta que no ha podido poner en marcha la desaladora. Ojo, la desaladora era nuestra también, ¿eh? O sea, nosotros le dábamos 500.000 solo para llevársela allí y instalarla. Pero además la desaladora era nuestra. Bueno, la cosa acabó bien porque se le dijo en la resolución de reintegro que además unos cuantos delitos podía haber cometido y ya lo averiguaría quien lo tuviera que averiguar. Y sin llegar a contencioso el señor devolvió los 500.000. Para nuestra sorpresa tuvimos que discutir con él los intereses. Después Dios le iluminó y pagó hasta el último céntimo antes de tener que llegar a más. Pero es que ahora con toda la legislación que tenemos nos acabamos de encontrar otro caso en el que, con todos los sistemas de control, una entidad, no es ninguna ONG, es una entidad determinada, ha conseguido falsificarnos nada menos que la construcción de un colegio, mandándonos fotos de otro colegio, con niños en la puerta sonriendo y un señor con nombres y apellidos firmando lo contento que estaba de que le hubiéramos dado esa subvención para este colegio, que mire qué bien funciona. Es decir, que son los controles y nunca conseguiremos la perfección. Pero hay que convencer a la intervención, ya que se mueven en esos baremos tan estrechos, de que la materia de cooperación al desarrollo no es una línea más de la ley de subvenciones. Tan es así que hay que sacarla de la ley de subvenciones. Hay que darle un tratamiento especial porque es una subvención, pero no responde, o su sistema de funcionamiento no puede responder a los principios de la ley de subvenciones, porque se muestra totalmente ineficaz para lo que se pretende. Por eso yo apostaría, en el caso de los compañeros de la Xunta, por la redacción, desde mi modestísimo punto de vista, por la redacción de un decreto en el que quizá la solución sea esa, con el contenido que se le quiera dar, tengáis un mínimo fijado o un máximo fijado y después no hay ningún problema en que las resoluciones de cada convocatoria vayan perfilando, según las líneas que se quieran sacar, los requisitos que se exijan. Siempre que el decreto dé ese margen, nunca os podrán decir que la base va contra el decreto. En nuestra experiencia nos está yendo bastante bien, las técnicas de la Dirección General están bastante contentas con el resultado de cómo va, sobre todo con tener los modelos formalizados, y ya os digo, vamos encontrando agujeros en la regulación que se intentan corregir, y cuando tengamos suficientes pues ya le diremos al órgano competente que si hacemos una modificación de decreto cuando veamos que sea necesario hacerlo. Por el momento hemos encontrado ese, el del artículo 4 de los beneficiarios, y el problema de hacer pedagogía con las entidades religiosas de que tienen que cumplir con las leyes las leyes en materia de cooperación al desarrollo, en materia de acreditación de quién es el representante legal de la entidad correspondiente. Por mi parte, nada más.
Vale, muchas gracias, María Ángeles. Tomamos nota de todas tus observaciones y sobre todo para no tropezar en los mismos problemas. Claro, eso es lo bueno de haber sido pioneros, pues actuáis con una mayor seguridad jurídica, con una mayor eficacia y, bueno, quizá lo malo es que vais un poco de avanzadilla, ¿no? Sí. lo bueno para nosotros es que aprendemos de vuestra experiencia y nos sirve también para elaborar nuestro futuro texto normativo. Bueno, vamos a seguir con Ana. Ana Gilard Valls, que trabaja en la Dirección General de Inmigración y de Cooperación para el Desarrollo, que es el trasunto de nuestra Dirección General de Relaciones Exteriores, y ella pues nos va a explicar la normativa que tienen en la Comunidad de Aragón y las particularidades, si las hay, y las especialidades en tu comunidad autónoma. Cuando quieras, Ana.
Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero sumarme al agradecimiento que María Ángeles expresaba antes para todos los compañeros de la Xunta, tanto de cooperación como del Cuerpo de Letrados, y deciros que para mí, francamente, permitidme que os tutee, es un placer estar en Galicia y en Santiago en particular, que guardo muy gratos recuerdos de esta ciudad, y además con la excusa de hablar de cooperación, porque entiendo que estas jornadas y estos encuentros siempre nos permiten a todos los actores de la cooperación poder mejorar en esa calidad de la ayuda oficial al desarrollo y de la que no es oficial, en la que todos estamos embarcados. Voy a intentar, a grandes pinceladas, y luego si en las preguntas alguien tiene interés en que ahonde en algo, por supuesto lo haré, sobre cuál ha sido nuestra experiencia. Sí que hay puntos en común sobre lo que vosotras habéis estado hablando, pero sí que entiendo que hay pequeñas diferencias importantes que quizá os puedan servir en este ejercicio legal en el que estáis ahora en marcha. Bueno, enlazando un poco con la intervención de Carmen y especialmente con su primera parte, muchas de las cosas que ya he explicado de cómo se ha ido construyendo ese universo normativo en las comunidades autónomas y en España se explica por el hecho de que la política pública de la cooperación es una política pública muy joven. Pensemos que la primera ley, la ley del Estado, es de 1998. Es una ley que es una política pública que se ha ido haciendo pues entre todos y en la práctica cotidiana. Con los trabajos que se iban haciendo en el sur y en los países más desfavorecidos o aquí, haciendo actividades de sensibilización. En Aragón, esta política pública empezó en el 94, al hilo, como en otros lugares, de esas movilizaciones sociales que demandaban el destino del 0,7% del Producto Interior Bruto a los países más desfavorecidos. No fuimos pioneros en poner en marcha esta política, pero sí lo fuimos en aprobar una ley de Cortes de Aragón del año 2000, dos años después de la ley estatal. Solo había una ley previa a esta, que fue la de la Comunidad Autónoma de Madrid. En ese momento, el Estatuto de Autonomía, como bien decía Carmen, no hacía mención de ninguna competencia para que amparase esta política pública y, de hecho, la ley no tampoco se metió en ese terreno tan resbaladizo. Hablaba de la expresión de la solidaridad de la sociedad aragonesa y de cuestiones de esa índole, pero no de cuestiones legales. Sin embargo, en el Estatuto reformado mediante Ley Orgánica de 2007, sí que ya aparece como competencia, y además como competencia, entre competencias exclusivas. Allí se alude concretamente a la cooperación para el desarrollo en expresión de la solidaridad de la sociedad aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos. Retoma lo que habla en su preámbulo la ley, pero sí que la tenemos ya como competencia exclusiva. Es importante advertir que esa ley del año 2000 de Cortes de Aragón, la ley 10/2000 de 27 de diciembre, es una ley que aspira a, bueno, en su ámbito de aplicación, para ser más concretos, habla de que se aplica a todas las iniciativas, recursos y actuaciones de las administraciones públicas y de los actores privados. Por lo tanto, es una ley que aspira a acoger en su seno a toda la sociedad aragonesa. Y siguiendo la línea de lo que nos explicaba Carmen, que habla la ley del Estado con respecto a las comunidades autónomas y el principio de autonomía, hace algo similar con los entes locales y dice: los principios y criterios de la cooperación para el desarrollo señalados en la presente ley vinculan a todas las políticas y actuaciones del Gobierno de Aragón, e informan las políticas y actuaciones, e informan las de los entes locales de la comunidad autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias. Vincula al Gobierno de Aragón e informa a las actuaciones de los entes locales. Bien, si ya esto pone de manifiesto que el interés de la ley es fomentar la coordinación y la colaboración entre todos los actores públicos y privados, es que además luego entre los criterios se habla de esta colaboración y esta coordinación. En esa línea y en ese espíritu crea dos órganos, la Comisión Autonómica de Cooperación al Desarrollo y el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo, que son similares a los que existen en otras comunidades autónomas y en el Estado. Y habla ya de unos instrumentos de planificación, planes directores y planes anuales. Bien, una vez que teníamos esa ley de diciembre de 2000, tuvimos la iniciativa de hacer enseguida un reglamento que viniera a desarrollar los preceptos allí contenidos. Cuando empezó la política aragonesa de cooperación en el 94, empezó con un decreto. Nosotros siempre hemos tenido decreto para las bases reguladoras, entendiendo que era lo mejor para todos, para la Administración, para todos los órganos de la Administración inmersos en la tramitación, desde el cuerpo de interventores hasta el órgano competente para la cooperación para el desarrollo, y para los actores sociales, ONGDs y entidades vinculadas al mundo de la cooperación. El tener unas reglas básicas fijas y eso facilita el trabajo, el diálogo y cualquier actuación. Bueno, pues bien, en ese intento de llevar a cabo la elaboración de una norma dispositiva de carácter general que viniera a dar cumplimiento a lo que la ley establecía con respecto a las ayudas y subvenciones, nos encontramos con que había un problema. Y el letrado de los servicios jurídicos que lo informó así lo puso de manifiesto. No podíamos aprobar un nuevo decreto por cuanto todavía no se habían aprobado el plan director y el plan anual previsto en la ley, porque eran ellos los que tenían que fijar las prioridades y mientras no hubiera prioridades no podíamos fijar unas bases generales. Así las cosas, nos iniciamos en el mundo de la planificación del plan director. Una cosa es cierta, que ese impedimento, lo que en principio parecía ser un impedimento, resultó ser un hallazgo, y es que cuando en 2004 teníamos ya el reglamento del que luego hablaremos, el reglamento que está vigente actualmente en Aragón, nos halagaron el hecho de que estábamos cumpliendo con el requisito entonces novedoso que establecía la Ley General de Subvenciones, que fue aprobada unos meses antes, que todavía estaba en ese periodo extraño en el que no se sabía muy bien si estaba en vigor o no estaba en vigor, pero nosotros ya habíamos introducido todo lo que era legislación básica en el reglamento para evitar problemas. Bueno, pues muy bien, estábamos cumpliendo con ese requisito que os decía, que en ese momento era novedoso, que era el de la Ley General de Subvenciones, en su artículo 8, que habla de un plan estratégico previo al establecimiento de cualquier línea de subvención. Nosotros ya teníamos un plan director y desde la intervención entendieron que eso era lo óptimo y bueno, pues no hay mal que por bien no venga en esta vida. Bien, siguiendo el espíritu de la ley y siguiendo también con la trayectoria de diálogo habitual y cotidiano con las ONGDs y entidades aragonesas, hicimos el plan director siguiendo una metodología participativa en la que todos los actores y todos los intereses y toda la experiencia acumulada en los años anteriores pudiera tener reflejo. Se trataba de buscar sinergias, de poder aprovechar las ventajas comparativas y todo el bagaje acumulado, y en el fondo se trataba también de que ese plan fuera aceptado por todos los actores como propio. Eso hizo ya desde los inicios que el plan director de la cooperación aragonesa sea un plan de todos los actores, no un plan de Gobierno de Aragón. Ese es un hecho diferente a los planes de otros lugares. Bien, ese plan director y los planes anuales subsecuentes han de entenderse como un marco básico de actuación. Se establecen prioridades, como en otros lugares, de tipo sectorial, horizontal, geográfico, pero siempre se deja un margen para la actuación en otros ámbitos que no son prioritarios. Bien, antes de entrar a hablar del reglamento, quiero haceros mención o breves alusiones a una disposición adicional que aparece en todas nuestras leyes anuales de presupuestos. En los últimos años es la disposición adicional duodécima. Bien, en esa disposición adicional se establece anualmente el Fondo de Solidaridad con los Países Más Desfavorecidos. A él alude el reglamento en uno de sus artículos como el instrumento legal a través del cual se establece la dotación, la cuantía y la distribución entre los distintos tipos de ayuda, siempre de acuerdo con lo que hayan establecido previamente los planes. Bien, en origen, y esta es una de las cosas que creo que nuestra experiencia es distinta de la de otras comunidades, en origen y hasta hace dos años tan solo, los fondos que se establecían, esa cuantía que se establecía en la disposición adicional duodécima, no eran unos créditos que tuviésemos en su integridad desde el primer momento en nuestro presupuesto. Había una parte relativamente discreta, que sí que la teníamos desde el primer momento en nuestro presupuesto. Pero luego el resto venía de los distintos departamentos del Gobierno de Aragón, de alguna manera visualizar el esfuerzo conjunto de todo el Gobierno y la actuación, o sea, el carácter horizontal de las actuaciones de cooperación. ¿Qué significaba eso desde el punto de vista práctico? Pues que había que hacer un expediente de modificación presupuestaria y hasta que teníamos todos los créditos disponibles para poder efectuar pagos pasaban meses. Eso suponía que nuestra convocatoria nunca podía hacerse en los primeros momentos del ejercicio presupuestario del año natural. Y por eso, también, desde el primer momento tuvimos que jugar con créditos o compromisos plurianuales de gasto. Entonces, nuestra cooperación siempre está a caballo entre dos presupuestos. Por un lado, tenemos el primer abono de la subvención con cargo al ejercicio presupuestario en curso y, una vez que se justifica adecuadamente ese primer abono, es cuando se libera el segundo, pero ya con cargo al presupuesto del año siguiente. Luego volveré sobre este tema. Otra cuestión que merece ahora la pena subrayarse y siguiendo con esta disposición adicional de la Ley Anual de Presupuestos de la que os hablo, es que en algunas administraciones públicas, sé que en los encuentros y cuando hablamos con otros compañeros, tienen problemas a veces para casar la distribución entre gastos corrientes y gastos de inversión a la hora de ejecutar un proyecto de cooperación. Nosotros, gracias al buen entendimiento de alguien que estuvo en los primeros momentos en la Administración de la Comunidad Autónoma, nunca hemos tenido ese problema. Porque en esta disposición adicional se recoge una previsión y es que se dice que la financiación de todos los gastos de los proyectos, independientemente de cuál sea su naturaleza, se financiará con cargo a este fondo y con esa simple previsión, solventamos desde el primer momento un problema que en algunos sitios supone un duro lastre. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, por hablar de una experiencia cercana, tiene ese problema. Y entonces es un encaje de bolillos ver de qué manera en los proyectos pueden cubrir una parte u otra. Entonces nosotros, que no tenemos ese problema, en los proyectos cofinanciados, como nos coordinamos, intentamos suplir ese problema con el que ellos cuentan. Y ya por último, esta disposición adicional, que como veis da mucho juego, recoge una interesante previsión. Esta no estaba desde el primer momento, se recogió hará cosa de 5 o 6 años para acá, y fue además a sugerencia de la intervención. En sus ejercicios de fiscalización previa habían visto que había alguna actividad de cooperación aislada que llevaban a cabo en algún departamento y bueno, pues entendían que era razonable el pedir que cualquier actuación de cooperación al desarrollo que se llevara a cabo en otro departamento que no fuera el competente en esa materia fuera informada previamente por el departamento competente para garantizar que estaba en coherencia con nuestros planes, con nuestras actuaciones, etcétera. Bien. Os decía antes que íbamos a abordar, cuando acabáramos con la disposición adicional, el reglamento. El reglamento jurídico de las ayudas y de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la comunidad autónoma. El reglamento fue considerado un reglamento independiente, no ejecutivo. Había dudas a ese respecto. Pero el informe jurídico determinó que podía entenderse como un reglamento independiente, es decir, no de desarrollo de la ley, sino que podría existir perfectamente, aunque no existiera la Ley 10, porque la Ley 10, a este respecto, tan solo enumeraba los instrumentos de la cooperación, los distintos tipos de ayuda, pero que ya no entraba en más profundidades. Como ya os decía antes, este reglamento en realidad recogía ya la experiencia de los dos reglamentos previos y tuvimos también la suerte de que ya teníamos aprobada la Ley General de Subvenciones. Entonces, fue sencillo introducir la legislación básica y puesto que hasta el día de hoy no se ha aprobado una ley de subvenciones de la comunidad autónoma, pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte en el sentido de que no hemos tenido graves problemas de gestión ni de ejecución, porque tenemos nuestra norma desde hace años que da cobertura tanto a la cooperación directa como a la cooperación a través de ONGDs, y desde el primer momento ha habido unas normas más flexibles para pagos, justificaciones, etcétera. Nuestro reglamento, a diferencia del Real Decreto 794, se estructura a partir de los distintos tipos de ayuda, esos que enumeraba nuestra ley. Y luego hay una serie de disposiciones comunes relativas, pues, a gastos subvencionables, financiación, titularidad y destino de los bienes, procedimiento de concesión, etcétera, etcétera. Nosotros no, la cooperación directa o lo que podría ser lo que al margen de la convocatoria pública, es decir, la concesión directa, queda simplemente abierta y esbozada. No hay una definición taxativa. En todos los tipos de ayuda hay un apartado de un artículo en el que dice que la Administración de la Comunidad Autónoma podrá ejecutar directamente este tipo de ayuda y para ello lo podrá hacer en solitario, con sus propios medios, o firmar convenios de colaboración con cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional. Entonces, ahí tenemos la habilitación para poder hacerlo, pero no siempre atendiendo en la práctica para llevar a cabo este tipo de convenios o de actuaciones, atendiendo a dos cuestiones. La primera, que suponga un valor añadido a lo que estamos haciendo a través de ONGDs. No tiene sentido que usemos la concesión directa para eludir una concurrencia competitiva. Estamos hablando, por ejemplo, en nuestro caso, de un convenio de colaboración, un convenio marco y luego protocolos adicionales con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para un programa ambicioso de formación de docentes y profesores en Colombia. O estamos hablando de nuestras encomiendas de gestión a órganos de nuestra propia administración, como por ejemplo el organismo autónomo Salud. Tenemos con ellos, empezamos nuestra cooperación directa con médicos y personal del Hospital Miguel Servet, el hospital más grande de la ciudad de Zaragoza, establecieron relaciones con un hospital de Malawi, un hospital que los que conocéis como son los hospitales en África, era un hospital de titularidad religiosa, pero ahora ya, desde 2005, ha ido avanzando y creciendo el programa y ya tienen, además de una red de este tipo de hospitales, están ya haciendo conciertos con hospitales públicos. Entonces, estamos hablando de este tipo de actuaciones, que por su interés o por su tamaño, etcétera, etcétera, pues vienen a complementar lo que hacemos a través de las ONGDs. Y además intentamos coordinar la actuación de unos y otros. Bien. El procedimiento de concesión es similar al que todos conocéis en el procedimiento de concurrencia competitiva. Hay un órgano que es el que valora las solicitudes a partir del trabajo técnico del servicio de cooperación y quizá también esto también suponga una diferencia con respecto a otros lugares, y es que nosotros nunca externalizamos la valoración de las solicitudes, siempre asumimos la valoración desde la propia administración. Después ese órgano eleva una propuesta de concesión al órgano concedente, que siempre es el titular del departamento, el consejero o la consejera. Y siempre solemos hablar de departamento competente o consejero competente, porque nuestra historia ha sido siempre de movimientos de un departamento a otro. La cooperación, además de esa búsqueda de los créditos de todos los departamentos que os decía al principio, hemos ido pasando a departamentos de lo más variado y diverso, con lo cual decidimos desde el primer momento ya que en este nuevo decreto había que hablar en términos generales de cargos y de departamentos para evitar estar todas las legislaturas cambiando la denominación. Bueno, se establecen unos criterios de concesión y de ponderación que podéis consultar en el propio reglamento. No me voy a entretener ahora en leeroslos, pero bueno, sí que os puedo decir que son tres grupos y que uno atiende a la capacidad operativa, a la experiencia de la ONGD, a su implantación en la comunidad autónoma, a su experiencia y a cómo ha ido cumpliendo con sus compromisos con nosotros en anteriores convocatorias cuando ha concurrido a ellas. Un grupo 2, que sería el índice de desarrollo humano del país del que se trate y el cumplimiento de las prioridades establecidas en los planes. Y un grupo 3, en el que ya que es el que más peso tiene en esa ponderación y es el que alude a la viabilidad técnica, a la calidad de la propuesta como tal, de proyecto, de actuación, participación de beneficiarios, socio local, etcétera, etcétera, sostenibilidad, lo que todos conocéis. En todo este entramado que os he ido dibujando a grandes trazos, hay un órgano que tiene gran importancia y es la Comisión de Valoración y Evaluación en materia de cooperación para el desarrollo. Este es el órgano colegiado al que aludía cuando os decía que un órgano colegiado valoraba las solicitudes de los proyectos, pero no solo las solicitudes de proyectos de las ONGDs, sino todas las actuaciones, sean de cooperación directa o no, o a través de ONGDs, que se hacen en la administración de la comunidad autónoma. Lo define el reglamento aprobado por el decreto 164/2004, el mismo del reglamento jurídico del que estamos hablando, como el órgano de análisis, valoración y evaluación de todas las actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo y lleva a cabo las actuaciones necesarias para el control y supervisión de los proyectos y programas, así como de cuantos otros gastos se relacionen con las materias de este reglamento. Como vemos, tiene una definición ya muy precisa de cuáles son sus funciones. Por solo subrayaros las más destacables: valora los proyectos, como os he dicho, formula la propuesta de concesión, también lo he comentado, ha de aprobar las modificaciones y cualquier ampliación de plazo o cambio de socio local, beneficiarios, ubicación, etcétera. Ha de estudiar y dar su conformidad a los informes de seguimiento y de justificación documental de las actuaciones financiadas. La composición de este órgano. Como presidente, Tenemos al viceconsejero o secretario general técnico del departamento, y aquí os vuelvo a aludir a cuál ha sido nuestra historia a través de los años. A día de hoy es la secretaria general técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia, que es donde actualmente estamos ubicados. El vicepresidente es el director general u órgano equivalente, porque a veces hemos estado dependiendo de una secretaría general técnica. Ahora este puesto lo ocupa el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Entre los vocales nos encontramos al director de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo, al secretario o secretaria general técnica de Salud, y este es un recuerdo que nos queda de nuestro paso por el Departamento de Salud, cuando dependíamos del secretario general técnico de Salud. Y puesto que en Salud teníamos cooperación directa y puesto que muchos de los programas y proyectos que se hacen con ONGDs tienen un importante componente sanitario, se pensó que era bueno seguir manteniendo esta figura entre los vocales. Y finalmente el interventor general. Y aquí vuelvo a retomar conversaciones de las que hemos tenido en esta mesa. Lo cierto es que nosotros siempre hemos tenido la suerte de contar con la intervención en el ámbito de este órgano colegiado. En los últimos años, desde el 2004, desde luego, está el interventor o interventora general. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este órgano, al que hemos visto que tiene importantes competencias a la hora de tomar decisiones, no solo en la concesión de subvenciones, sino luego también durante toda la ejecución del proyecto. Eso permite dos cosas. La primera, que esté muy cerca de la realidad, de que le podamos explicar qué es lo que está pasando y que él valore pros y contras y se tome una decisión. Además, he de contaros otro truco, y es que nosotros hacemos viajes de seguimiento y evaluación. La evaluación tampoco la hemos externalizado nunca. Este año pasado es la primera vez que contratamos una consultora para hacer toda la evaluación de la cooperación aragonesa en Nicaragua. Y lo hicimos porque era la cooperación de todos los actores. Siguiendo esa planificación que tenemos conjunta, era la de todos y cada uno de ellos, y ni podíamos ni era razonable asumirlo porque éramos juez y parte, no podía ser. Pero bueno, incluso hubo críticas. Había ONGDs que preferían que lo hiciéramos nosotros y no contratarlo externamente. En cualquier caso, volviendo al inicio de lo que os estaba contando, en esos viajes de seguimiento y evaluación siempre hay alguien de la intervención. En los primeros años venía el interventor delegado o interventora delegada correspondiente, pero desde hace muchísimos años viene el interventor o la interventora general, junto con dos técnicos de compañeros o yo en ocasiones de la Dirección General de Cooperación o del Servicio de Cooperación más concretamente, y el consejero o la consejera competente, el director general, y de esa manera se cubren todos los ámbitos necesarios. Es una importantísima arma de sensibilización para la intervención, el conocer de cerca los problemas, el ver los papeles. Allí la interventora, ahora ocupa el cargo Ana Gómez, la interventora general, con uno de mis compañeros, van a ver la contabilidad de los socios locales, hacen la auditoría correspondiente, preguntan, miran, etcétera. Así que quizá la clave a veces es que el desconocimiento supone. No es lo mismo ver los papeles, lo sabemos todos los que estamos aquí. No es lo mismo ver las cosas en papeles que verlas en la realidad. Y por eso os digo que desde el primer momento en la intervención ha sido muy, muy próxima a todos nuestros problemas y siempre ha estado implicada en la búsqueda de esa flexibilidad para realizar tanto las normas como luego para interpretarlas y aplicarlas. En el fondo, esta misma filosofía es la que yo creo que se destila del propio reglamento. En el reglamento sí que es cierto que hay toda una serie de límites y de cuestiones que no se pueden eludir, como por ejemplo límites en los gastos de personal o en costes indirectos. Pero también es cierto que en muchas ocasiones, cuando se establece una determinada condición, siempre hay una abertura para que la comisión pueda decidir otra cosa. En general, flexible y favorable a la cooperación y al trabajo de las ONGDs. Por ejemplo, se establece que el plazo máximo de los proyectos serán 2 años, en el caso de los proyectos de desarrollo económico y social, los proyectos más integrales, o los que buscan una reactivación, una activación del tejido empresarial o microempresarial de los países. Y sin embargo, enseguida se dice, salvo en aquellos casos en que la Comisión, en atención a las especiales circunstancias o a la importancia del programa, considere la necesidad de autorizar un plazo mayor. También, a este respecto, conviene insistir en que el reglamento no hace una relación o un análisis muy exhaustivo de cuáles serán las condiciones de justificación de los proyectos y programas. Sí que hay una serie de preceptos que hacen alusión a ese asunto, pero el detalle está en unas instrucciones de justificación que se incluyeron en un primer momento en el primer plan director como anexo, que están siempre en nuestra página web y a las que se remite el convenio. Y esto me hace hacer un paréntesis para explicaros otra pequeña especialidad que tenemos en Aragón. Hay una resolución concesoria de los proyectos, pero en esa resolución no se entra en grandes precisiones o en grandes detalles, sino que ese papel se le reserva en el reglamento al convenio. Y es que después de la resolución administrativa, la orden de la consejera concediendo la subvención, llevamos a la firma de un convenio por entidad en el que se recogen un proyecto o varios, dependiendo de si ha resultado concedido más de uno para cada entidad. Y en ese convenio, que en el fondo, ese convenio, desde un punto de vista jurídico, lo único que viene a ser es la aceptación por parte de la ONGD de la subvención, allí se recogen pues todas las cuestiones clave del reglamento con respecto a pagos y justificación, pero también se recogen cosas que no están en otros sitios, como los pagos que os he dicho que teníamos con cargo a 2 ejercicios presupuestarios, el plazo de ejecución, y allí es donde dice el reglamento que se mencionará la forma de justificación. Amparándonos precisamente en esta línea, iniciamos conversaciones con la intervención para ver si, utilizando esta puerta, teníamos capacidad para introducir el uso de los informes de auditor en la justificación, sin necesidad de modificar el decreto, por los trámites que supone en cuanto de temporalidad, ya sin entrar en otras disquisiciones, y poder aplicarlo ya en esta convocatoria buscando esa armonización que ya con el Real Decreto parece que estamos abordando. Y la intervención, hablábamos con la interventora delegada que lleva nuestras cosas, no lo veía, o sea, lo veía posible, puesto simplemente cambiando las instrucciones, sin necesidad de modificar el decreto y entendiendo en ese caso el informe de auditor como un documento justificativo de los gastos. Sin embargo, avatares del destino, sin haber cerrado esa negociación, en estas últimas semanas, nuestra interlocutora, la interventora delegada, ha sido destinada a un nuevo puesto en la recién creada Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma. Así que el diálogo iniciado se tendrá que retomar con quien la sustituya en su labor. Pero vamos, quiero decir que vemos que hay un horizonte que nos abre puertas y por eso el reglamento quizá por eso sigue siendo nuestro reglamento, sigue siendo actual y vivo, porque quizá no ha entrado en muchos detalles, ha ido abriendo puertas y luego es la comisión la encargada de interpretar, por supuesto, garantizando el cumplimiento y el respeto del principio de legalidad, pero sí viendo la manera en la que según los casos y las circunstancias, se pueden ir adaptando las cosas. También es verdad, y eso creo que es una suerte, después además de haber escuchado a María Ángeles, nosotros no hemos tenido que iniciar nunca ningún procedimiento de reintegro con ninguna ONGD. También es verdad que como os digo, no tenemos cosas tan taxativas como, por ejemplo, el establecer un límite muy, muy taxativo con la presentación de justificación o con el trámite de subsanación para las justificaciones, como se establecen en otras normas. Y a veces sí que tenemos largos periodos en los que estamos en una continua petición de subsáname esto. Pero lo cierto es que en ese clima de colaboración y diálogo que hay con las ONGDs, ellas siempre hacen un ejercicio de responsabilidad extremo, y cuando perciben cualquier problema con un socio local o con cualquier cuestión en el terreno, enseguida vienen y nos sentamos todos a ver la manera en la que podemos solucionarlo. Y siempre son reintegros voluntarios, a veces incluso antes de que los llevemos a comisión. Una vez que desde el servicio vemos que las cuentas son las que son, nos ponemos en contacto y ya llevamos el papel de tesorería con el reintegro efectuado a la comisión y con la justificación llevada a cabo. También es verdad que ese modo de funcionar que os hablo con los créditos plurianuales supone que a veces las ONGDs no pueden justificar a tiempo el primer abono de la ayuda. Y entonces, en algunos casos, ese segundo abono, si no lo han hecho a tiempo, con cargo al ejercicio presupuestario de ese momento, no pueden cobrar el siguiente. Y me explico. Como la ejecución va sobre dos ejercicios presupuestarios, nosotros les tenemos que librar el segundo anticipo antes de que se cierre el ejercicio contable del año. En un ejemplo práctico, por si acaso os estoy liando más que aclarando. En una concesión del año 2010, libraremos el primer abono en el 2010. Pero el segundo lo tendremos que librar, ocurra lo que ocurra, antes de que se cierre el ejercicio contable del 2011. Independientemente de cuándo se haya iniciado. Entonces, cuando hay peticiones de ampliación de plazo, no tenemos inconveniente en admitirlas, pero siempre con la salvedad o con el límite de que eso no puede significar una ampliación en el plazo de justificación, porque si no, se pierde el abono, el segundo abono. También es verdad que cuestiones tales como el Real Decreto recoge esa forma de garantizar que, aunque haya un reintegro parcial o que se haya perdido el derecho al abono del segundo pago en su caso, nunca supondrá el hecho de que tengan que devolverse créditos que hayan sido destinados a las actividades cuyos objetivos se habían planteado en el proyecto. Nosotros eso no lo tenemos en el reglamento, pero es algo que siempre se ha aplicado sistemáticamente en la comisión. De tal manera que cuando un proyecto, por las circunstancias que sea, se queda sin ejecutar, se queda pues al 75-80% y queda el 20% restante por ese problema de los créditos plurianuales, lo cerramos al 70 o al 80%, ajustando y modificando. Y en la medida de lo posible, si alguna vez se ha quedado algo que se considera, que la ONGD considera que es que no queda perfecto en cuanto a los objetivos conseguidos, en la siguiente convocatoria solicitan una subvención para poder complementar lo que esa labor iniciada y que nadie queremos perder. Y no sé si ya eso es. Yo creo que si queréis, luego tenéis interés, podemos comentar
sí,
alguna cosa.
Muchas gracias, Ana, sobre todo por tu exhaustivo.
Por María Ángeles quería hacer una pequeña...
Sí, corrección. Por alusiones, no, porque justo tampoco hemos tenido que reintegrar nunca a una ONG. Los dos casos, lamentablemente, han sido no de ONGDs. Lo que decía es que a ellos y a nosotros, y que estamos en el mismo barco, porque al amparo de esto, a veces aparecen casos en los que hay entidades o personas que aprovechan. Pero quiero dejar bien claro que ninguno de los dos casos que os he expuesto son de ONGDs, ni el colegio que no existe, ni la desaladora que nunca se puso en marcha. Lo digo más que nada porque no es que en Baleares haya ninguna ONG que se dedique a hacer estas cuestiones.
Muy bien, bueno, a mí me llama la atención también la naturaleza de vuestro reglamento independiente y no ejecutivo, que se separa un poco de del esquema estatal y también yo creo que de la mayoría de las comunidades autónomas. Nosotros, bueno, partimos de la ley de subvenciones, Baleares creo que también, que he visto el decreto, y cuelga un poco de la disposición adicional de la ley de subvenciones de Baleares. Y luego, bueno, nos ha parecido muy buena idea la participación del miembro de la intervención. No sé lo que opinará. Creo que también en Baleares hubo un pequeño intento, ¿no?, para incorporar ese miembro. Pero bueno, tomamos nota por si pues el órgano gestor pues decide hacer esa proposición. Vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consideración, alguna pregunta a las tres ponentes de hoy por la tarde. Sí, Pilar. Sí.
No, quizás que yo no me he explicado bien porque no quería extenderme demasiado en el tiempo. En la concesión directa, es que no me he acabado de explicar bien, ha sido fallo exposición mío. Como veréis en el decreto, porque todo esto no me lo llevo yo en el avión de vuelta, lo que dais vosotras, lo traigo para vosotras. La concesión directa tiene dos modalidades. Una, cuando el Gobierno de las Illes Balears, en la proyección institucional, que viene a ser de su política exterior, decide que hace un convenio con una persona jurídica, público o privada, directamente con ella y le concede para hacer un programa, actuación, dice el artículo 2, etcétera. Y después, en teoría, todas las demás deberían ser de concurrencia competitiva. Salvo cuando haya una emergencia, en cuyo caso, si además de la emergencia, Dirección General de Cooperación sabe que donde ha ocurrido la emergencia hay alguna entidad española, ahí sí que tiene que ser española, y nos exige la erradicación en nuestro territorio, que tiene experiencia y que puede atender a la emergencia que haya habido, también se puede hacer una concesión directa. Esas son las dos excepciones. ¿A una entidad local de allí? No, lo que pasa es que lo que no prohíbe el decreto es que después tú le des el dinero a la organización que sabes que tiene experiencia en la zona y que puede actuar inmediatamente. Dice exactamente vía única o preferente para la llegada. A lo mejor es un terremoto y son los que están allí y los demás se tendrían que desplazar. Nada impide, después con las disposiciones comunes, que ellos sí que puedan coger un socio local para desarrollar ese proyecto allí. Lo que te ahorras es tener que hacer la resolución. Es decir, nosotros lo que hemos ordenado, y parece que funciona bien y que va a funcionar, es cada año sacar estas resoluciones, como la de 5 de febrero del 2011, para concurrencia competitiva, para que especialmente las ONGDs se presenten y otras entidades que quieran que cumplan los requisitos para esos programas y esos proyectos que están presupuestados y que se vayan ejecutando. Pero luego el decreto también regula actuaciones puntuales, bien porque el Gobierno de las Islas Baleares considere que tiene que hacer cooperación al desarrollo como política propia en esa zona, bien porque haya una emergencia. Entonces, esas no tienen que estar pendientes de... No cuadra con una resolución de convocatoria. Esas van por vía directa, por esas dos razones. Yo considero que la emergencia tiene justificación y que la otra hay que ir con cuidado y dejarla, pero por eso no me había expresado bien. Para esta sí que se exige erradicación en las Illes Balears. Para la de emergencia no, porque va por vía directa y lo que se mira es que sea la que está allí o a veces la única o la preferente, y las de política sí, pero porque es para proyectar tu política exterior. Luego las demás, las que vienen a concurrencia competitiva, sí que un nexo de conexión para que nosotros podamos controlar a la entidad luego en fase posterior. Vale, perdón, es que no ha quedado claro cuando lo he intentado explicar antes.
Normalmente una vez al mes. Normalmente sí. Pues eso ha ido cambiando. Se han ido reduciendo el número de países. En el plan director eran unos cuantos más. Y en el plan anual de 2011 quedaron reducidos exactamente en Latinoamérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 en Latinoamérica, 5 en África subsahariana, Marruecos y luego países, territorios y poblaciones de atención sectorial preferente, que ahí hay 5. O sea que estamos hablando de un total de 5, 6, 5, 11, unos 20. Pues eso es muy variable. Pues el año pasado yo creo que salieron unos 100, 90 y algo, 100. Los últimos años está creciendo el número de solicitudes presentadas y lo que pasa es que se han ido reduciendo recursos, al menos este año. El año pasado no, pero este año sí que ha habido reducción. Ahora estamos en el proceso de previo a la concesión, aún no se ha cerrado la valoración y el procedimiento, vamos.
Una pregunta allá al fondo. Sí.
¿Te refieres al fondo de solidaridad? Mira, el Fondo de Solidaridad, si tenéis la curiosidad, siempre también está colgado en nuestra página web. Nuestra página web, por si alguien tiene tiempo y ganas, es www.aragón.es. En los últimos tiempos se han dedicado a hacer distintas adaptaciones y no sé si todavía estarán en ello o ya habrán culminado las labores de cambio de identidad corporativa y de aspecto de las páginas y, bueno, pues se trastocaban contenidos, etcétera. Pero, bueno, si todo está donde debe estar, lo encontraréis dentro de temas destacados o dependiendo del Departamento de Servicios Sociales y Familia. Hay una pestaña de cooperación. Allí tenéis normativa, planes y, bueno, pues las instrucciones de justificación y todas estas cosas de las que os estaba hablando, el comité de emergencias, etcétera. Bueno. En esa disposición adicional, que la está dentro de normativa, en el fondo se distingue, por un lado, el dinero que va a proyectos y programas de cooperación al desarrollo, ya sea cooperación directa o indirecta. Luego ya en la orden de convocatorias donde se dilucida que va directamente a las ONGDs. Bueno, pues como os decía, allí se habla de la cuantía de del fondo para proyectos y luego se reserva un 1% siempre de ese fondo para formación, seguimiento y evaluación. Nunca lo gastamos, eso también. Pero es bueno tener, mantenemos el 1% porque es bueno que visualizar que ese tipo de cuestiones, la formación de los pocos recursos humanos que en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón nos dedicamos a esto, pues que es necesario tener recursos humanos formados y que es necesario mantener siempre un gasto para seguimiento y evaluación.
Sí.
No es un convenio a la carta, no. Ni siquiera los convenios de colaboración de, en el ámbito de la concesión directa. ¿Disculpa? Sí, sí. Y es una manera, primero, de formalizar esa aceptación de la subvención y de, muchas veces, para los profanos en el mundo legal, resulta muy árido el manejarte con las normas. Entonces, allí, evidentemente, no te exime de leerte las bases de la convocatoria y, si no, esas cosas luego pues se reflejan en la valoración, obviamente, como ya sabéis. Pero sí que allí se recogen las cuestiones más las cuestiones necesarias para la ejecución del proyecto, el seguimiento, la justificación, y es un instrumento que pretende ser útil, además de cumplir con esa virtualidad jurídica. Para el abono, sí. No, eso es lo que explicaba en un primer momento, que a lo mejor no he sido tampoco muy, muy clara. Os decía que en la disposición adicional, desde el primer momento de la cooperación, se dice que cualquier gasto, de todos los gastos de los proyectos de cooperación al desarrollo, se financiarán con cargo al Fondo de Solidaridad, independientemente de la naturaleza de los gastos. Entonces, ¿era eso? ¿Te refieres durante la ejecución? ¿Al albur de la ONGD? No. No, porque en el momento en el que tú has formulado una solicitud que ha sido valorada en atención a las características, entre otras presupuestarias que has presentado, tendrás que solicitar una modificación presupuestaria y justificarlo. Y si está debidamente justificada y no atenta contra los límites establecidos en las bases, si se considera adecuada, por supuesto, se aprueba.
Bueno, no, eso, lo que sí que se hace, yo he traído una como ejemplo porque era la que más os podía interesar, bueno, la que hemos pensado que más os podía interesar, porque es para ejecutar proyectos de cooperación para el desarrollo de acción humanitaria en países empobrecidos para el año 2011. Y en el anexo 3 de esta convocatoria se ve qué países en el plan director eran prioritarios para esta, pero no es la única. Cada año se sacan del orden de, este año se han sacado 3 y si nada cambia, pues va a seguir así. Es decir, que depende de la disponibilidad presupuestaria de la Dirección General de Cooperación. Y se puede cambiar, antes de sacar la resolución, el ámbito que también te da un poco de margen para quien gestiona la Dirección General de Cooperación, es que antes de decir a los técnicos vamos a sacar las bases, puede negociar con su Dirección General de Presupuestos, o sea, con la Dirección General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, oye, pues es que querría una ampliación de presupuesto para esto, etcétera. Es decir, que depende, como todo en esta vida, en materia de subvenciones, del dinero del que disponga la Administración, que no son buenos tiempos, pero esta, por ejemplo, se ha logrado sacar por 3.780.000 en un capítulo y 720.000 en otro. Pero no es límite. Quiero decir, ese sí que es problema nuestro de la Administración y de objetivos políticos, no técnicos, porque medios técnicos para sacar más convocatorias hay. El problema es si hay dinero o no. Ahora, una vez la resolución, nosotros considerábamos que técnicamente sí era bueno mantener la distinción. Decir desde, por la transparencia, decirle a los beneficiarios, mire, tengo tanto para para este capítulo y tanto para este otro. Y mantenerlo, porque eso no afecta luego. Como tenemos ventajas en el decreto, nosotros sí que hemos detallado en el decreto los modos de justificación, hemos aceptado todos los que tenía, los que puso la agencia estatal en la resolución de 2009, certificado de, para nosotros, si otra administración nos certifica con un certificado que su parte del proyecto está hecha, ¿quiénes somos nosotros para ir a dudar? De cosa que a veces, con todos los respetos, no entendemos del Estado. Oiga, si yo le digo a usted que mi intervención dice, y yo digo que, a ver, es hasta peligroso. Si yo que me esté diciendo o insinuando que yo estoy certificando algo de lo que no se fía, porque tan administración somos unos como otros. Entonces, se acepta, por ejemplo, eso. O sea, que lo que vengo a decirte es que no es un problema, entendemos nosotros, después de mirarlo los técnicos, de separar capítulos. Es un problema, como siempre, de que tengamos dinero para destinarlo a cooperación al desarrollo o no. Y como no nos afecta en el campo de los modos de justificación, intervención en eso no se mete. A lo mejor cuando se le pase el efecto sedante del decreto empiezan a verle problemas, pero por el momento no tenemos. No todo, porque la agencia era, bueno, es que basta visualizar cómo es la resolución por la que aprobaron las normas de control y de justificación del gasto. Pero en este decreto hay que decir que se les ha hecho mucho caso, y una vez más se demuestra que cuando se hace caso a los técnicos a veces las cosas salen mejor que cuando no se les hace. La verdad es que la Dirección General de Cooperación, las personas responsables de la misma a nivel político, esta vez sí que han dejado de trabajar y conoce a mis compañeras de allí, a las técnicos, a la jefe de servicio, a las técnicos que tocan cada día los proyectos con las manos y que se relacionan con las ONGs, etcétera. Y que además pertenecen y viajan y vienen a la península toda cuanta reunión técnica ya en esta materia, y por lo tanto están muy en contacto con la agencia. Entonces fueron ellas las que propusieron que en determinadas materias no había que inventar lo que ya estaba inventado y estaba funcionando bien, y que a las ONGDs les parecía bien. Entonces, si había consenso, la agencia estatal lo estaba poniendo ya en marcha desde el 2009, la sorpresa era que el Estado no lo había puesto en el decreto. Y la verdad es que siguen sin convencernos desde el Estado por qué razón no lo han puesto. Porque ponerlos no les implica. Yo no logro entender que digan que eso les limita, no les limitan nada. Y a la parte beneficiaria sí que les supone saber que, oye, justificar tarde es solo un 10% de reintegro y no estar sujeto a interpretaciones. Lo digo como ejemplo más llamativo, el que más nos ha llamado la atención de que no pusieran. Y por eso los cogimos, porque era criterio técnico puro y duro, ni de oportunidad política ni nada. Si estos sistemas de control, la agencia estatal los ha aprobado, le funcionan y van bien, no tenemos que reunir a un comité de sesudos expertos, y encima los beneficiarios mayoritarios, a las ONGs, les está funcionando, pues eso es lo que hemos puesto. Por eso ha sido, porque este decreto es obra y trabajo de la jefa de servicio de la Dirección General de Cooperación y de su equipo de técnicos. Digo técnicas porque da la casualidad que no hay ningún chico. No es que yo convierta a todo el mundo al femenino, pero es así.
Muy bien, pues damos por concluida la jornada de hoy, agradeciendo pues a las tres ponentes de esta tarde, y os emplazamos mañana a las 10. Muchas gracias.